Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes absolutamente plagado de noticias y de acontecimientos importantes para el deporte. Para mí la noticia del día es que el presidente de la Liga, Javier Tebas, esta tarde, en una comparecencia de prensa después de presentar los límites salariales de la temporada de Primera y Segunda División, ha dicho que si Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, no aclara convenientemente todo lo que ha ocurrido con Enríquez Negreira, debería dimitir. Ha sido así de claro. La voz puede que suene más suave, pero el fondo de la respuesta es que si Laporta no aclara lo que ha pasado y todo lo que se está conociendo, debería dimitir como presidente del Barça.
¿Sería suficiente como para que tuviera que dimitir?
Hombre, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el Fútbol Club Barcelona, nada más allá del escándalo, que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no? Bueno, es evidente que no lo hacían, ¿no? Una cosa es que tengan ex-árbitros. Otra cosa es que tengas ex-árbitros que están en el comité técnico de árbitros, ¿no? No es tres temporadas, no, son muchas temporadas, ¿no? Además con diferentes directivas que además teóricamente no se hablaban unos con otros, ¿no? No me gusta nada.
No me gusta nada. Contundente el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre el caso de Enríquez Negreira, que hoy ha tenido un nuevo escalón, y es la participación del Sevilla y del Español activamente en comunicados que muestran su indignación y la preocupación después de las informaciones que se han conocido a raíz de este caso, del caso Enríquez Negreira. Por la tarde, una información de relevo ha puesto de manifiesto que Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, ha liderado o ha intentado liderar un movimiento conjunto de todos los clubes españoles para emitir un comunicado y para mostrar su preocupación por este caso y que se esclarezcan los acontecimientos. Y, oh sorpresa, el que no se adhiere a ese movimiento de Gilmarín es el Real Madrid. Justo el club que en teoría sería más perjudicado no se adhiere al movimiento contra este caso de Enríquez Negreira, que tiene como protagonista al FC Barcelona. Ahora desgranamos y explicamos más cosas, porque hay noticias además de última hora con este asunto. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Noticia de última hora, publican los compañeros del Mundo, mañana también en portada, que Enríquez Negreira amenazó a la Federación Española de Fútbol con muy malos modos, añade El Mundo, y exigió dinero al ser despedido en 2018 cuando llegó Rubiales a la presidencia y puso a Velasco Carballo como presidente. Dice El Mundo que intentó quedarse en el equipo de Velasco Carballo, que intentó quedarse en la federación o que se creara una asociación de ex-árbitros con un sueldo para él. Insisto, eso es lo que dice El Mundo. Ante la negativa pidió una indemnización a la federación, pero el titular es que amenazó a la federación para quedarse después de que fuera despedido.
Sabía que se le acababa el chollo, el de la federación y el otro, y por eso se quería quedar. 11:34, hora menos en Canarias. Lo más importante hasta ahora, además, es la victoria del Getafe 1-0 sobre el Valencia. Un gol de Borja Mayoral en el tramo final del partido. Un partido igualado con varias ocasiones claras por parte de los dos equipos, pero que termina con la victoria del Getafe, que sale del descenso y que deja al Valencia penúltimo, a dos de la salvación. Ojo, el Valencia ha perdido los seis últimos partidos, 5 de Liga y 1 de Copa. Esto es la peor racha de su historia. Mayoral y Enes Unal han marcado los últimos 9 goles del Getafe, 4 el delantero español y 5 el turco. Este es Baraja, que hoy debutaba en el banquillo del Valencia.
Yo creo que ellos saben la realidad y que asumir la realidad. Y quiero creer y creo que el equipo va a mejorar, que vamos a crecer, ¿no? Y sobre todo, no hay que dramatizar. Hoy nuestro resultado realmente que buscábamos era cambiar la dinámica, ¿no? Y hay que ser fríos en el análisis, ¿no? Vamos a sufrir mucho, vamos a luchar y lógicamente pues ahora tenemos que sacar lo bueno y centrarnos en el próximo partido.
Situación crítica en Valencia, luego estaremos en Valencia. En segunda división el Málaga, gran fin de semana para Málaga, ¿eh? Después de lo de Unicaja, hoy se ha concedido la Copa del Rey del año que viene de baloncesto a Málaga, la ciudad de Málaga. Bueno, pues hoy el Málaga le ha ganado 3-0 al Real Zaragoza. Ha metido dos goles Rubén Castro y con estos dos goles suma 285 en primera y en segunda división. Es verdad que 93 son en primera, 192 en segunda, en total 285, pero supera nada menos que a Enrique Castro Kini. Ahora les hablamos de estos datos, porque hay muchas más cosas que contar. Mañana, ya lo saben, tenemos Liverpool-Real Madrid a las 9 de la noche. Ponemos en portada las declaraciones de Klopp, del entrenador de Liverpool, sobre Vinicius. Cuando un periodista inglés le preguntaba si Vinicius tenía un juego que provocaba, en algún caso, todo lo que le está pasando esta temporada. Ojo a la reacción de Klopp.
Te has enfrentado a Vinicius tres veces. Quería preguntarte si alguna vez has percibido un comportamiento provocador por su parte.
¿Me estás preguntando que si él hace algo en el campo que pueda generar insultos racistas?
Sí.
No hay nada en el mundo que pueda justificar el racismo. Haga lo que haga en el campo, me da igual. Que, por cierto, yo creo que no hace nada, no provoca. Imagínate que yo te contesto que sí, que su forma de jugar puede provocar estas situaciones. Esto es una locura absoluta. No, para nada. Yo pienso que es un jugador de talla mundial y creo que a su corta edad es una leyenda del Real Madrid. Yo lo que ahora espero y deseo es que no se deje influir por idiotas que le insultan.
Chapo Klopp, ¿eh? No se puede tener más clase que el entrenador de Liverpool en esta respuesta. Ya saben que no está Tchouaméni y que no está Toni Kroos. No han viajado a Liverpool. Y otra de las noticias que nos deja la previa del partido, pregunta de Miguelito para Luka Modric en la sala de prensa, hoy en Anfield, sobre su futuro, sobre si quiere renovar o no, sobre si va a renovar o no con el Madrid.
Voy a dar mi máximo, como siempre, para merecer seguir aquí. Y ya está, no puedo hacer más. Yo siempre he tenido muy buena relación con el club y eso no va a cambiar.
Insisto, ahora estamos ahí en Liverpool con Lama y con Miguelito. Este es otro de los sonidos del día. Eran las 2 de la mañana y llegaban los campeones al aeropuerto de Málaga. El niño ha venido con un pan debajo del brazo porque además del título, Málaga será la sede de la Copa del Rey en febrero de 2024. Así que los campeones jugarán en casa el próximo año. 11:37, hora menos en Canarias. Hay muchas más cosas que contarles, ¿eh? Y muchas cosas que escuchar y que analizar. Están preparados ya los comentaristas de este partidazo de lunes con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Muy hola, buenas.
Mónica Marchán. ¿Buenas, has dicho? ¿Buenas?
Buenas. Buenas, buenos y buenas.
Ah, muy bien. Mira, muy inclusivo el lenguaje. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Hola Juanma.
Y Luis García, hombre Luis.
Luis. Ole, ¿qué tal? ¿Cómo
Luis
estáis?
García Rey.
Sí, escritor.
Has escrito un libro,
Puedes llamarme el nuevo rey de la novela.
¿Pon alguna historia? Rey de la...
Sí, oye.
¿Alguna historia se puede?
Es la promoción más larga de la historia.
¿Dónde vas esta semana, Luis?
Pérez Reverte ni se acerca.
No me podéis hablar todos a la vez.
A ver.
Sí, perdón.
Esta semana estoy en Madrid.
En Madrid.
Y la promoción, la Excelmanía está naciendo.
Está naciendo, sí. Deberías poner algo en Instagram de vez en cuando, ¿eh?
Pues
no se lo han recomendado.
¿Por qué no pones un story?
Que no se note, ¿eh?
Eso es.
Me lo han recomendado y creo que voy a empezar a poner story.
Deberías.
Vale, sí, perfecto. Sí.
Estar atentos a mi Instagram, ¿vale? Porque vais a encontrar.
No sé si se ha llevado perfecto. El libro a Liverpool Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
No, me he traído el disco de los Beatles porque el libro ocupa mucho, es muy gordo y pesa mucho y no me cabía en la maleta.
Vale. Pues,
pero llevo aquí un disco de los Beatles que me recuerda mucho a Luis. Cuando él paseaba por los pasillos de Mediaset.
Sigue haciéndolo, ¿eh? Sigue paseando por los pasillos.
Sí, bueno.
Es que hago mucho pasillo.
Sí,
yo,
sí, sí, sí.
Siempre,
bueno,
siempre
y además hecho, bastante
sí.
Bien, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Le va bien.
Tenías que haber llevado el libro, perdóname, Manolo, no entiendo.
No,
bien
es
esto,
que no, porque pesa mucho y no puedo.
Sí, bueno.
A ver si me compro el autolibro este ya y lo arreglo todo.
Está Pedro Martín también conectado en este partidazo. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
A ver si luego podemos hablar con Rubén Castro, pero claro, se convierte en el máximo goleador nacional. Algunos hasta le habrían perdido la pista. Rubén Castro juega en el Málaga, hoy ha metido un doblete. ¿Y es así? O sea, ¿es el jugador sí. español que más goles ha metido en el fútbol español?
En las ligas profesionales. 285 haya superado a Kini y solamente tiene dos extranjeros por delante, que son Messi y Cristiano Ronaldo.
Una cosa, insisto, toda la valoración del mundo, pero claro, no es lo mismo los goles en segunda que los goles en primera.
Correcto. Entonces, Kini de los 284 fueron 219 en primera.
Claro.
Evidentemente.
Es que Kini tiene 7 pichichis, si no me equivoco. 5 en primera y 2 en segunda, sí, me parece.
Sí, claro, claro.
Claro, es que yo no es por defender lo de Kini, pero vamos. Sí, no. Y ahora cuando entre Rubén Castro no voy a tener necesidad de decirle nada, claro, pero...
Sí, no, hombre, el mérito de Rubén Castro es sobre todo la persistencia, porque recuerdo que claro. Es un jugador que ha jugado las 23 temporadas en primera o segunda de este siglo, las 23,
ostras,
porque empezó con 18 años, ahora tiene 41, es el único jugador que marca goles en las ligas profesionales con 41 años, y ahí sigue, 2 goles hoy al Zaragoza.
Vale. Quédate, que luego igual hablamos con él y le contamos cosas. Y yo voy a callar, lo de Kini no voy a decir nada, Yo voy a decir que para mí es la leche. Que es la leche. 11:40, 10:40 en Canarias, vamos hasta Getafe. Allí se ha vivido un partido dramático, de tensión desde el primer minuto, donde se cortaba el ambiente porque, claro, es que el abismo estaba muy cerca. Bueno, y está todavía muy cerca. Ahí está Charly Saiz y Gema Santos. Hola, Charly, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Gemita,
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Escuchas de fondo las palabras de Quique Sánchez Flores, que hoy, una vez más, ha salvado un match ball. Ya sabes que de perder hoy hubiera dejado de ser entrenador del Getafe.
Sí, le he visto muy feliz al final del partido, pero tampoco se puede vivir todos los días con esa espada encima de la cabeza de que si pierdes te echan. Es que un poco de calma, por favor, en torno al Getafe. Charly, ¿cómo ha sido el partido?
Pues un partido, como tú decías, Juanma, de nervios, bastante mejor de lo que yo me esperaba. O sea, yo pensaba que iba a ser bastante más aburrido. Y ha habido ocasiones, sobre todo una, Juanma, clarísima en la primera parte del Valencia, una que ha tenido Lino, que casi era mejor que un penalti, que otra de Soria ha sacado y ha dejado a su equipo dentro del partido. Y luego el Getafe ha sido mejor en las acciones a balón parado. El Valencia ha defendido horrible todas las acciones, las jugadas de peligro de Getafe siempre eran a balón parado y fruto de esas ha llegado el gol de Borja Mayoral, que se marchó pitado de aquí la semana pasada por fallar un penalti y que hoy se ha marchado entre aplausos con ese gol, Juanma, que le da 3 puntos al Getafe de oro. Decías tú antes datos del Valencia, te doy otro más, un punto de 24 lleva el Valencia, que es auténticamente dramático los números y que evidentemente tiene que cambiar el chip y saberse que tiene que pelear sí o sí por evitar el descenso, porque está ahora mismo metido en un lío tremendamente gordo.
Hugo Ballester, hola Hugo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Esto no mejora, ¿eh?
No, yo la verdad no había visto nunca al Valencia tan hundido en la tabla y tampoco había tenido, Juanma, la sensación nunca con el equipo de poco o nada, ¿no? A lo que agarrarse viendo un partido en una situación tan dramática como esta. Pero es que esto no es flor de un día, lo venimos contando, se veía venir y además... Todavía más negligente por parte del club, no le han querido poner solución. Lo decía Charly, un punto de los últimos 24, lo decías tú, sexta derrota consecutiva. Tras el Mundial no le ha ganado al Cádiz, al Almería, al Valladolid, al Girona o esta noche al Getafe. Y como digo, no le han querido poner solución porque el Valencia es de los pocos o el único equipo de la parte baja de la tabla, de los 10 últimos clasificados, que no ha acudido al mercado de invierno para fichar, para reforzarse, alegando que había plantilla suficiente para salir de esta situación, con el team manager con Boro dirigiendo al equipo 3 jornadas sin ganas de estar en el cargo y con el fichaje de un entrenador Baraja que llevaba 2 años y medio en el paro y que llegó a Valencia sin cuerpo técnico. Como digo, el Valencia está de caída libre, no veo la luz al final del túnel y lo que está por venir es durísimo.
¿Qué le viene?
Real Sociedad, Barça, Osasuna y Atlético de Madrid son los próximos 4 partidos del Valencia.
Ostras.
Que tiene a Cavani un mes de baja y que hoy su capitán, Gaya, de lo poco a lo que agarrarse junto con Mamar Dasbili, ha abandonado el Coliseum en muletas. Así que este es el Valencia, la gestión de Peter Lim, la gestión del Valencia de Valencia, de los directivos de aquí que no han querido, no han sabido decirle al propietario, al máximo accionista, la situación dramática que está viviendo el Valencia después del Mundial. Y con este panorama desolador, el Valencia de verdad apunta a segunda división porque a día de hoy es el peor equipo con diferencia de la primera división.
Quique Flores, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Joder, qué alegría te has llevado al final, ¿eh? Vaya tensión, o sea, hasta la última jugada, macho. Ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, nada más no es de hoy. Venimos acumulando tensión muchos partidos y bueno, habíamos roto un poco la dinámica de tanta derrota. Es muy difícil entrenar para no ganar y eso estaba sucediendo durante mucho tiempo y, bueno, habíamos jugado dos partidos muy, muy complejos, muy complicados, como que habían pasado muchas cosas, pero habíamos puntuado y hoy sabíamos que volvía a ser otra final y me temo que va a ser así hasta el final.
¿Cómo estaban los jugadores? ¿Estaban muy agarrotados? ¿Los veías muy cagados, por hablar mal y pronto, antes del partido o no?
Sí, mira, eso grandísimos profesionales, los conocemos ya la mayoría del año pasado. Este año también han venido grandes chicos y buenos profesionales, pero lógicamente cuando uno no gana, al final deja de generar la energía suficiente como para que las cosas puedan ir del todo rodadas en el campo. Yo sé que los jugadores están jugando desde hace tiempo pensando en el error, y cuando uno juega pensando en el error, probablemente va a multiplicar la magnitud del error. Entonces, estar en sus cabezas ahí dentro es difícil, porque se enfrentan a jugadores que algunos están muy bien de arriba y otros, como los de hoy, vienen igualmente apretados. Por lo tanto, no hay un partido tranquilo, no hay un partido en paz, y eso lo tenemos que saber.
Ya. ¿Tú lo llevas mejor que ellos?
No, yo lo llevo con la responsabilidad que tengo. Yo tengo la mayor responsabilidad de todas durante la semana, de acertar con el equipo, de acertar en los cambios, de acertar con las alineaciones, y es la temporada probablemente la más dura de la historia. Hace muchos años entrenando, pero esta es la más dura, más difícil.
¿Para ti, la más dura de todas las que has dirigido?
Con diferencia, con mucha diferencia, sí. Sí, sí. Cuando una temporada se te hace difícil desde el día uno de entrenamiento, a la hora de componer el equipo, tienes muchas complejidades y tienes muchas dificultades en cuanto a cómo poner a los jugadores o cómo manejar los sistemas o cómo, etcétera, etcétera. Al final se te hace nudo porque la alineación debe estar semi-hecha los primeros días de la semana, y aquí se va cociendo durante toda la semana, y muchas veces hasta el penúltimo día no tenemos decidida alineación.
Sí, es que además yo tengo la sensación de que llevamos 2 meses con el match ball, que si Kike, que tal. Es difícil mantener una compostura amable a veces tú de cara al público, que lo haces, teniendo en cuenta cómo son las preguntas por la situación, ¿eh?
No, pero hay que darle absoluta normalidad y paz a todo lo que ocurre alrededor. Yo siempre respeto. Sí, no, el fútbol no me sorprende casi nada, pero hoy, por ejemplo, estoy súper agradecido de que el aficionado que lleva 3 partidos recibiéndonos y con un ánimo algo diferente, estoy contento de que hoy en un momento haya habido distorsión en el partido que hemos tenido al lado, porque creo que son esas situaciones que o juntos nada, y creo que tenerlos cerca y sentir que están apoyando el equipo es fundamental para que las cosas puedan salir mejor.
Te mando un abrazo, Quique, ojalá que te vaya bien.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias. Quique Sánchez Flores, el entrenador del Getafe, en directo después de la victoria del Getafe 1-0 sobre el Valencia. Estaba hablando Hugo del asunto del Valencia y de la situación, y yo creo que, señores comentaristas, ya estamos empezando a ver realmente el peligro real del Valencia. O sea, que esto ya sí, no es un titular, ¿verdad, Pedrito? De decir, sí, el peor Valencia. No, es que se ve que. A ver cómo sale de ahí.
Decía Hugo que no había visto al Valencia así, claro. Él, que es más joven que nosotros, el Valencia bajó a segunda división en el año 86, y desde entonces no había habido una situación parecida a esta, y podemos asistir desgraciadamente al primer descenso de este siglo de un equipo grande del fútbol español. Los 6 grandes son los 3 que no han bajado nunca: Madrid, Atleti y Barça, luego Sevilla, Valencia y Atlético Madrid. Los últimos descensos fueron Sevilla, Atlético Madrid año 2000. 2023, el Valencia está jugando con fuego.
Hay que decir una cosa, Juanma, el Valencia está empezando a repetir unas pautas y unos comportamientos que denotan que se puede ir al hoyo. Esto mismo que venimos contando semanas atrás, yo es que recuerdo en la radio cuando lo contábamos del Atlético Madrid, lo contábamos del Sevilla, y en un primer momento nos parecía ingenuo, decíamos, no, es imposible que bajen, pero cuando se meten en el pozo, este tipo de equipos no saben jugar la presión como la saben manejar otro tipo de equipos que están más acostumbrados a estar ahí. Llámese Cádiz, o sea, equipos que saben, claro, lo que es la pelea y la pomada.
O el Getafe, por ejemplo.
Que, por cierto, no entiendo cómo el Getafe, con un entrenador como Quique, que el año pasado lo sacó no de la miseria, sino de la mierda más absoluta, pueda ser cuestionado este año. Yo son cosas de fútbol que nunca entenderé. Mm.
Sobre todo porque se unen 2 cosas, la parte deportiva y la parte institucional. Es que a veces que un equipo deportivamente no le salen las cosas, pero tiene una estructura sólida. Y el contrario, hay veces que hay problemas institucionales, pero tiene muy buenos jugadores que lo acaban sacando con experiencia y tal. Aquí se juntan las 2.
Ni una cosa ni la otra, Guille.
Por eso, por eso.
Pero sí, tiene una suerte el Valencia, ¿eh? Y es que este año hay muchos equipos en la pomada, ¿eh? O sea,
hay una suerte para estos que están metidos en la lucha por la permanencia, que es que hay una plaza que ya está adjudicada. Quedan dos, que otros años están tres luchando hasta el final.
Y Juanma, ya hay 9 equipos para esas dos plazas, porque desde el Girona, yo creo, con 37 puede bajar cualquiera.
Pero eso suele pasar, lo malo del Valencia es que para este año, para salvarse, va a necesitar muchos puntos.
Eso es verdad, Pedrito. ¿Cuántos puntos te puede salvar este año?
Pues yo creo que con
todo el mundo, ¿eh?
Si no llegas a 40, bajas a segunda.
Puede ser.
Es que además hay equipos, has hablado del Girona. El Girona y el Mallorca, que eran equipos pensados para salvarse, juegan bien.
Pero una cosa es el Mallorca, que tiene. Es que el Girona tiene 27 puntos. Que son...
No. El Girona,
sí, el Girona tiene 27 puntos.
Ah, 27, vale, sí.
Claro, es que no está tan lejos. O sea,
no,
que es
pero,
que el Cádiz tiene 22.
Pero son otras sensaciones, Luis.
Claro,
sí, o sea, tú ves al Girona.
Al fútbol.
Claro, tú ves al Girona. No, y te puede ganar partido. Mira, sí. Te puede meter 6 un día. Tal. No, sí, sí.
Totalmente de acuerdo. Y el Valencia tiene un problema que es el calendario.
Valencia está muerto. Hay que ver jugar al Valencia.
Oye,
repito,
el calendario,
Hugo,
el calendario
no
que has
al Cádiz,
terrible.
Al Almería, al Valladolid, al Girona, al Getafe.
Digo que yo no estoy muy de acuerdo con vosotros. La primera media hora del Valencia a mí me ha parecido buenísima.
Ha tenido dos clarísimas.
Lo que no puede ser es que un equipo de primera división no convierta las ocasiones que ha tenido el Valencia en la primera parte. Claro, ese es el déficit.
Por cierto,
el partido va adelante y a medida que va avanzando, tú no metes, te entra el miedo y ahí es donde entra el pánico de verdad.
A ver cómo está Gaya.
Pero a mí no me parece que sea un equipo.
Se iba en muletas Juan Magaya, ¿eh?
Gemma, ¿sabes algo de Gaya, Gemita?
Sí, se le ha preguntado al respecto a Rubén, el Pipo Baraja, ha dicho que están pendientes de pruebas, tanto él como Lino sufren 2 esguinces, pero ha dicho el entrenador Che que tienen que ser bastante cautos y, como os contaba Hugo, el propio Gaya ha salido de muletas de aquí del Coliseum y con el tobillo muy inflamado.
Perfecto. Pues si no hay nada más, cerramos comunicaciones con el Coliseum. Charlie, Gemma.
Por parte azulona la sonrisa, porque nos ha confesado Borja Mayoral, el autor del gol y de la victoria hoy del Getafe, que han hecho mini fiesta en el vestuario. Imagínate las ganas que tenían para celebrar de esta manera 3 puntos.
Nos ha fastidiado, claro. El lunes que viene, Villarreal, Getafe. Charlie, ¿algo más?
Nada más, Juanma.
Vale. Gemita, tú quédate en el programa, que ya sabes que necesito mensajes tuyos muy importantes durante el programa, ¿de acuerdo?
Súper importantes, sí, sí.
Perfecto. 11 de la noche y 52 minutos. Están saltando noticias en directo del tema... del escabroso tema, del agrio tema del CTA. ¿Qué es lo último, Fouto?
Mira, lo último es la carta que el Comité Técnico de Árbitros ha mandado a los colegiados, algo que ya contó ayer Paco González en Tiempo de Juego, que el comité, en esta investigación que ha iniciado la Federación, está pidiendo información a los árbitros que están ahora en activo. Y ha publicado TV3, Juanma, la carta exacta que el comité le ha mandado a los árbitros. Hay 4 preguntas. La primera pregunta es... en la siguiente. Antes del mes de mayo de 2018, ¿has tenido algún tipo de relación con don Javier Enríquez Romero, que es el hijo de Enríquez Negreira? En caso afirmativo, explica A. ¿Qué tipo de relación era? B. ¿En qué periodo tuvo lugar? C. ¿En caso de existir compensación económica, relaciona las cantidades abonadas? Esto era para los árbitros que contrataron al hijo de Negreira, que ya contamos también ayer, que cobraba 200 euros por sesión. Segunda pregunta. Antes del mes de mayo de 2018, ¿en qué momento has sido acompañado por don Javier Enríquez Romero al estadio donde estaba designado para arbitrar? En caso afirmativo, relaciona los partidos y fecha en la que sucedió. La tercera pregunta es la misma que la primera, pero después del mes de mayo, y la cuarta, igualmente, después del mes de mayo. Es decir, la relación que has tenido tanto antes como después con el hijo de Enríquez Negreira.
Vale. Por avanzar, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente con Gilmarín? O sea, relevo informado por la tarde,
sí,
que Gilmarín ha liderado o ha intentado liderar un movimiento de todos los clubes al unísono para pedir responsabilidades por estos acontecimientos.
Noticia avanzada por relevo y confirmada por Tebas posteriormente. Ha sido así en la reunión de la Junta de División de Primera y Segunda. Era una reunión ya programada por el tema del límite salarial. Prácticamente, Juanma, de lo que se ha hablado es del tema Negreira. Con una profunda preocupación, nos cuentan, entre los presidentes y CEOs que había en esa reunión. Y, en efecto, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ha propuesto que todos los clubes hicieran un comunicado conjunto recriminando esta situación de que el Barça durante muchos años estuviera pagando al vicepresidente del CTA. Mateo Alemany, que era la persona que estaba en representación del Barça, se ha negado a ese comunicado porque evidentemente entiende
era
que
un comunicado contra el Barça, claro.
Es parte de ese comunicado. Y ha dicho que si Javier Tebas quería hacer declaraciones, que las hiciera a título, digamos, individual, pero que no hubiera, digamos, un comunicado formal. Tebas le ha dicho a Mateo Alemany que eso está muy bien, pero que el otro día en el comunicado del Barça de los cuatro puntos, el punto dos, el Barça hablaba de los informes técnicos y relacionados y acababa diciendo que esto es una práctica habitual de los clubes de fútbol profesional. Y Tebas estaba muy cabreado por este punto, el resto de clubes estaban muy mosqueados por este punto, porque Tebas le ha dicho que él no conoce ningún caso de ningún otro club, que el único club que ha hecho esto es el Fútbol Club Barcelona. Mateo le ha dicho, hombre, nos referíamos a que fichan a exárbitros para su organigrama. Y claro, le han explicado que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que decía el comunicado. El Madrid, Juanma, estaba en esa reunión. Estaba un abogado de Clifford Chance, la bufete de abogados que lleva los temas del Real Madrid. Era un abogado bastante joven, no puedo decir el nombre porque no lo sé. Y el abogado del Real Madrid ha dicho que ellos, para autorizar ese comunicado, lo tenían que escribir ellos. Y Tebas le ha dicho, ah, perfecto, pues escribidlo y me lo pasáis. Entonces, el señor abogado del Real Madrid se ha salido de la sala de juntas, ha hecho una llamada telefónica, ha vuelto a entrar minutos después diciendo, bueno, me dicen que no, que a nosotros no nos corresponde hacer ese comunicado. Y que además no puede firmar nada porque no tiene la autorización. Así que el Madrid como que se ha puesto al lado para que el tema no le salpicara. Luego clubes como el Sevilla y como el Español han hecho comunicados. Hay otros que no lo van a hacer, Juanma, porque entienden que bueno, que ya ha hablado Tebas, ha hablado prácticamente por todos, que evidentemente a todos les ha parecido fatal. Mateo ha dicho que el Barça inicia una investigación. Mateo ha dicho que el Barça inicia una investigación. La Liga
que compren el Mundo de la semana pasada y ya la tienen hecha.
La Liga ha mandado más información a la Fiscalía. No ha querido Tebas especificar qué es lo que han mandado exactamente a la Fiscalía. Tebas está convencido que va a haber una querella, que quiere que se investigue hasta el final, que la Liga se va a personar y que lo que hace daño a la competición en este caso no es esto, sino el quedarse de brazos cruzados, el no investigar. Porque le han preguntado, bueno, ¿y los patrocinadores, tal, qué pueden pensar de esto? Ha dicho que van a estar hasta el final. Y ojo, muy importante, tema FIFA y UEFA. Esto, la ley del deporte, está prescrito. No así en el tema que ya hemos explicado de si va más adelante todo lo que va a ir más adelante. Pero ojo, porque FIFA y UEFA, esto lo podrían sancionar para sus competiciones si al final todo esto se demuestra.
Es muy importante eso que acaba de contar Fouto. Y ahora vamos a analizarlo y vamos a contar la postura del Madrid. La extraña postura del Real Madrid también en este asunto. Porque es extraña. Porque si el Madrid escucha a sus socios, son precisamente los socios del Real Madrid los más enfadados con el asunto de Enrique Negreira. Y yo supongo, creo, que los socios del Real Madrid querrán ver en su club precisamente una voz que lidere ese enfado. Esa queja. Esa petición de responsabilidades, de explicaciones. Y no se lo están encontrando. Las razones son claras. Ahora las vamos a explicar. Pide Bautista paso desde Málaga con el máximo goleador nacional. Hola, Bautista.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Esperando aquí a que me dieras paso, sí, le digo a Rubén. Vaquero, ya tengo preparado al chaval, cuando quiera.
Hola, Rubén.
Buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Enhorabuena,
muy
¿eh?
Muchas gracias.
Enhorabuena. Gracias. Te voy a hacer un examen de Rubén Castro.
A ver.
A ver si sabes mucho de ti. Es que nosotros sabemos mucho.
¿Sí?
Sí, bueno, o eso, tenemos a Pedro Martín que lo sabe todo. A ver, por ejemplo, a ver. ¿Tú a cuál fue el primer portero al que le metiste goles?
¿Ahí qué?
Efectivamente, a Casillas.
Casillas. ¿Eh?
Casillas, 3 de octubre de 2001.
Dos goles
metiste. Las Palmas, claro. Las Palmas 4, Real Madrid 2. Efectivamente. Uh-huh. El récord goleador en una liga. ¿Qué temporada fue?
El récord goleador.
Bueno, 30 y...
No, Pedro.
No, pero eso.
No chives.
32.
No.
31 con el Betis.
31. Sí. ¿Sabes qué año? ¿Sabes
me
qué
he
año?
Puesto un golito más.
¿Sabes qué año?
No.
2014-2015. Sí, sí. ¿Cuál crees que es el equipo al que más goles le has metido?
El Zaragoza está entre uno de ellos, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Pero ese es, ¿no?
El Zaragoza, sí. 13. Sí, sí. Joder, o sea, hoy cuando juegas contra el Zaragoza, ¿qué dijiste? Hoy mato el récord, ¿no?
No, sino que siempre que jugamos con el Zaragoza, pues sale la estadística esta de que siempre le meto al Zaragoza y mira, pues lo sé por eso.
Hoy has hecho un doblete. ¿Cuántos dobletes crees que has hecho en tu carrera?
Qué va, eso sí que no.
¿No?
Eso sí que no llevo la cuenta.
¿Cuántos dirías? De una cifra, a ver si te acercas.
¿15?
Vas a flipar. ¿Qué dices?
¿15?
15. 46.
46.
46 dobletes, tío.
Eres mejor de lo que crees. Verdad.
Oye, sí. Rubén Castro, tú no eres Rubén Castro. Pásame con Rubén Castro, que tú no tienes ni idea. O sea, ¿qué leches? Hat-trick, si sabrás cuántos has hecho, ¿no?
No.
¿Cuántos falones tienes en la casa?
Mis hijos se los llevan. Poco, no.
Sí, primera y segunda, tres solo.
Tres,
que son que no son muchos, sí. Porque lo que has hecho es marcar en muchísimos partidos. Claro. Tantos como 233.
Aquí puede diferente. 233.
Sí, claro. Noches durmiendo con un gol.
Ay. En 233 partidos has marcado, sí.
Mejor repartirlo, ¿no?
Sí, claro.
Mucho mejor.
Mejor cinco heridos que un muerto, ¿no? Claro, sí. A ver, ¿cuántos goles has marcado en primera y cuántos en segunda? Esta es fácil, esta te lo habrán dicho ahora en cualquier entrevista.
No.
¿Cómo que no?
Ya lo suma, no, porque ya lo sumamos todo. Ya miro el récord por todo.
Claro, ya sumamos ya 285. Claro. Queda mejor, Juanma.
93 en primera, 192 en segunda.
El doble en
sí. Hay quien dice que, claro, que es que Kini metió más en primera. Pero yo ya he dicho antes que no, que esto es el cómputo global. No hay que andar buscándole tres pies al gato, ¿verdad? ¿Eh?
No me van a quitar mérito, ¿no?
Claro, ojo, ¿eh? Kini era muy bueno, ¿eh?
Sí.
Y Castro también.
Bastante.
Es verdad.
Yo más o menos.
Que se apellidaba Castro. Enrique Castro Kini. Enrique Castro Kini.
Juanma, claro. Pero yo creo que la clave es lo que dijo un día Pepe Mel, que dice que se alimenta de pollo y piña, ¿es verdad?
Sí.
¿En serio? O sea, ¿Solo comes pollo y piña?
No, solo no, pero bastante. Sí, hay que cuidarse un poco, que si no con mi edad ya.
Pero vamos a ver, ¿pollo siempre a la plancha y piña en almíbar o cómo comes?
Sí, así, para comer siempre, casi siempre pechuga de pollo.
¿Y no te repuna?
Dicen que no engorda, así que...
Ya, pero
Sí, me cuesta, pero bueno.
¿Tú ahora, por ejemplo, qué cenas? ¿Pollo y piña ahora cuando llegas a casa?
No, hoy no. Hoy después el partido es libre. Hoy hemos comido pizza.
¿Y mañana? ¿Pollo y piña?
Mañana ya hay que cuidarse un poco más.
Pollo y piña. Uy, tío. Vaya mezcla, ¿eh? Extraña la mezcla. Vale. Oye, estáis a 5 de la salvación, ¿eh? Hay que luchar ahí por la salvación.
Hay que sacar al Málaga.
Sí,
venga.
Sí. Hay que sacar al Málaga.
Estamos en ello. Se nos ha puesto muy complicado, pero bueno. La clave era también ganar hoy, que lo hemos conseguido. Sí. Un partido complicado, pero bueno. Estamos a 5 puntitos. 14 partidos quedan, así que en el fútbol ya sabes que puede pasar... un montón de cosas.
¿Tú qué estás esperando? ¿Te estás esperando que se retire Joaquín para retirarte tú, ¿no? Porque tú quieres quedarte tú como los más viejos y hasta estáis que es una batalla entre los dos, ¿o qué?
Yo a lo mejor aguanto un año más, ¿eh?
¿Sí?
Puede ser, ¿no?
Tiene 42, ¿no?
41.
41. Bueno,
en verano 42.
Los dos jugando en profesionales desde el año 2000, los dos.
¿Tus hijos, Pedrito, cuántos años tienen tus hijos?
6 y 7.
Ah, joder, te iba a decir que sí aguantabas hasta ser abuelo, pero no, has tardado.
Digo, Pedrito, ¿Joaquín tiene 42 o 41?
Yo creo que cumple 42 ahora en julio.
Claro, entonces los dos cumplen en verano. O sea que la próxima temporada, si Rubén continúa y Joaquín.
Sí.
Yo creo que son de la misma quinta.
Sí. Bueno.
Sí.
Bueno, Rubén, pues que enhorabuena, ¿eh? Que lo disfrutes, que lo celebres con pollo y piña. Compra cinco pollos y cuatro.
Hoy libre, hoy el mistado libre.
Y cuatro camiones de piña.
Hoy déjame pizza.
Sí. De beber, ¿qué tomas? Piña colada, ¿no?
No, agua.
Agua,
¿no?
Vale. Joder, macho.
Uy,
eres como Cristiano, tío. Eres un...
No, que va.
Vale.
Eso no.
Vale. Un abrazo, Rubén. Disfrútalo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Bautista.
Venga, Juanma.
Vaya fin de semana para Málaga, ¿eh?
Oh, madre mía. Entre el básquet y el fútbol, sí. Madre mía.
Vete al señorío, madre. Que tiene que haber ambiente.
¿Sí? ¿Tú me lo recomiendas o no?
Yo te lo recomiendo, sí.
Venga, pues yo. Si tú me lo recomiendas, yo voy.
Un abrazo.
Abrazo grande.
Gracias. 12 y 3, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Sigo el fútbol por diversión. Soy socio de un club. Pago una plataforma para verlo y resulta que un equipo ha estado pagando durante 17 años al vicepresidente del CTA. Si esto no se depura, dejaré de pagar la plataforma de fútbol, dejaré de ser socio y me pasaré a ver y seguir la liga inglesa. Otro oyente dice, vais a llenar horas de radio y al final no va a pasar nada. Esto no es Italia, que han sido un ejemplo de lo que se debe hacer en estos casos. ¿Puede ser que el CEO del Barça dimitiera al saber sobre el caso Negreira? Fue una salida del club muy rara, ahí os lo dejo. Otro oyente dice, Madrid y Barcelona siguen unidos en la Superliga, algo tendrán acordado. Otro nos comenta: imagina presentar la Superliga con el Barça y la Juventus de la mano y solo te falta el Dioni. Florentino está enfocando muy mal el tiro. Otro oyente dice: llevo 30 años viendo a mi Valencia. He visto a Pérez, Fernando, Mijatovic, Cañizares, Albelda, Villa, Vicente y este año lo voy a ver bajar a segunda división. Aún no me lo creo. Y decía otro oyente: Lama nos acaba de descubrir un nuevo modo de lectura. Se llama el autolibro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que lo escribe él mismo?
Ha dicho, claro. ha dicho sí. Autolibro en vez de audiolibro.
Bueno, es lo mismo. Iba a decir audiolibro, pero sí. Lo mismo he dicho. Bueno, el caso es, pero está bien.
En inglés es autolibro.
Ha dado ya un oyente la clave. La alianza que hay entre el Madrid y el Barcelona por la Superliga. Yo entiendo que el Madrid esté metido o quiera ganar esa guerra, pero por el camino se está olvidando de las preocupaciones, insisto, que tienen sus socios. O sea, está muy bien que ahora el Madrid esté aliado, como nunca, con el Barça y con Laporta, salvándole incluso la situación económica, echándole una mano en lo posible, como ha sucedido. Pero es que los socios del Real Madrid están reclamando otra cosa. Están reclamando que su club dé la cara, en este caso. Que su club exija explicaciones y pregunte qué es lo que ha pasado y denuncie lo que se está denunciando. Y Florentino se está alejando del socio. Se está alejando del socio del Madrid porque está en otra guerra mucho más importante para él, que es Tebas y la Superliga. Y al socio del Madrid le importa más esto que la Superliga y que la guerra con Tebas. Y eso alguien debería decirlo en el Real Madrid. Bajar un poco a la tierra, ponerse del lado del socio y pensar que la preocupación del socio en este momento es esta. Que durante años los campeonatos han estado bajo sospecha y que el Madrid ha podido ser perjudicado. Y necesitan la voz de alguien en el Real Madrid que lo diga. Porque lo están diciendo de otros clubes ya. Ya lo han dicho del Sevilla y del Español. Hoy el Atlético de Madrid ha intentado liderar un movimiento. ¿Y nadie del Madrid va a decir nada? El Madrid no puede estar del lado de esto. Insisto, estar en esas batallas tan grandes, de Superliga, de UEFA, de Tebas, está privándole al Real Madrid de tener una posición mucho más clara en asuntos importantes. Este es uno. El otro, el que dijimos hace unos días. ¿Cómo puede ser que el Real Madrid no se persone con la Liga para denunciar los gritos racistas a Vinicius? Hay que sacrificar esas batallas que tú tienes y ponerte de lado de lo que te pide el socio del Real Madrid. Defender a Vinicius y defender al Real Madrid, en este caso, Enrique Negreira. Insisto, ahora lo comentamos. ¿Querías decir algo, Lama?
No, que yo ayer puse sobre la mesa la palabra fariseísmo, pero es que hoy ya empieza a ser fariseísmo y bochorno. O sea, yo creo que aquellas famosas frases de Cáspitas, Caray, Jolines, con los árbitros de Emilio Butragueño, aquellas dos ligas que le tangan al Madrid en Tenerife, el Madrid tiene que levantar la voz. Y cuando digo el Madrid, no digo la afición del Madrid, digo el presidente del Madrid, Florentino Pérez, es el que tiene que dar un puñetazo en la mesa y reivindicar lo que el madridismo está solicitando.
Al menos decir
porque el Madrid,
que se aclare
porque
esto.
Porque el madridismo solicita que se demuestre...
Pero si el Atlético Madrid no.
Ya lo está haciendo.
Madrid lo ha intentado. El Atlético Madrid quería un comunicado conjunto. ¿Qué haga un comunicado al Atlético Madrid?
Bueno, pues mira, ayer yo dije fariseísmo de todos los clubes que no lo hagan. Lo sigo repitiendo. Hoy ha habido de los 42 clubes, dos de primera y dos de segunda, que creo que Fouto lo ha dicho, no sé si lo ha dicho, pero si no te lo digo yo, dos de segunda que tampoco se han adherido al comunicado. Hombre, ya sabes que cuando los comunicados son formales van todos a la vez, pero a mí me parece lamentable que el Madrid, que en teoría puede ser uno de los más perjudicados, según la afición del Madrid, porque siempre hemos estado escuchando que si hay Villarato a favor del Barça y contra el Madrid, pues si el Madrid calla en esto, da por hecho que esto de comprar árbitros es mentira, o que esto de que los árbitros favorezcan a un club es mentira, porque repito, si el Madrid calla, otorga, y por tanto va a quedar deslegitimado para hacer cualquier tipo de insinuación o protesta que tenga que ver con lo que ha ocurrido arbitralmente en este país.
Por cierto, por completar la información, que no ha dado el nombre del abogado, porque no lo sabía sinceramente, pero ya me han dicho el nombre, es José Manuel Maza, que es el hijo del exfiscal general del Estado.
Vale.
Era la persona que estaba por el par del Madrid.
Sobre lo que ha dicho Tebas, que ha ido un paso más allá y ha dicho que si Laporta no aclara lo sucedido, ¿debería dimitir?
Él no es quien para decir si Laporta tiene o no que dimitir. Que Laporta tiene que hablar es una obviedad, pero hasta que le escuchemos...
¿Pero lo va a hacer, David?
No,
va a hablar.
Va a hacer.
Va a hablar, me refiero.
Hombre, tarde o temprano va a tener que hablar. Es decir, puedes pegar una patada adelante un tiempo, pero no todo el tiempo. Con lo cual es evidente que
yo creo que Laporta hablará cuando tenga más o menos un argumento sólido para explicar este desaguisado, pero vamos, que Tebas creo que no es
nadie. Está costando, ¿eh? Está costando con
sí, no es que hable porque le pregunten de otra
le
cosa.
Está costando
es que
mucho,
que
pero que Tebas no es quien para decirle a Laporta si tiene o no tiene que dimitir. Eso, en todo caso, se lo va a pedir la afición del Barcelona si se lo pide.
Bueno, Tebas es el presidente de la Liga y la Liga está directamente afectada por todo lo que está sucediendo.
Pues
David,
entonces que investigue la Liga, que se deje de esperar tantos comunicados de los clubes y que se ponga manos a la obra, que es lo que tiene que hacer.
Ya lo están haciendo.
Y el Barcelona
también está con un proceso de investigación interno, claro.
O sea, el Barcelona, lo único que sabemos, David, del Barcelona, lo único que sabemos es una nota pública que hizo el Barça con una locución de Laporta lamentable.
Correcto.
En la que venía a decir que todo lo que se estaba escribiendo era mentira. Cierto. Eso es lo único que sabemos del Barça hasta ahora, y ya han pasado unos días.
¿Y de la Liga qué sabemos?
Cuando, por ejemplo, que Tebas pide que se investigue, y lo dice públicamente, que hay 38 clubes de 42 que querían hacer una nota solicitando que se investigue.
Que ya hay un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción para este tema, que ha dicho que... Que ha dicho que si la ley... No, si te toco porque es que tienes la piel muy calentita y además aquí cerquita...
Le está tocando literalmente.
Sí, no, claro, eso es. Que ya han enviado a la Fiscalía, que si la UEFA sanciona, que se van a personar también y que la ley del deporte no les deja abrir un expediente, pero que si la ley del deporte les pudieran abrirlo, lo hubieran abierto ya. Pero es que, no puede hacer nada más.
Aquí el debate es el Barcelona. El Barcelona es que no hay debate, lo ha hecho rematadamente mal. Es decir, todo el mundo tenemos claro por qué se le pagaba 7 millones a este señor. Ahora, no me vale el postureo de no, es que como no han querido hacer un comunicado conjunto, vamos a... cada uno un comunicado.
Todos aquellos clubes que no digan nada en este asunto públicamente y que no pidan explicaciones y que no pidan una investigación, están legitimando las maniobras del Barça.
Pero entonces la Liga si los 38 clubes no piden investigar, ¿la Liga no va a investigar?
Sí, sí.
Pues entonces que no se preocupe tanto Tebas, que investigue. Claro.
Eso es lo que está haciendo,
pues está.
David. Eso es lo que está haciendo.
Pues
pero...
más investigar y más no, y menos no, no, pedirle a Laporta no, que dimita, pero sí, no, porque mira, él no es nadie para decir si tiene que dimitir.
¿Sabes de lo que no habría ninguna duda? De si el señor Negreira hubiera estado ahora mismo en el cargo, no estaría. El señor Laporta sí está. Esa es la principal diferencia de momento.
Aquí hay dos partes.
Vale, los socios,
David, pero me sorprende que seas tan exigente con Tebas y tampoco con Laporta.
Claro,
bueno, vamos a ver, que yo he sido el primero.
Es que te voy a dar solamente un dato que parece que se te olvida. El que le cuadriplicó el sueldo a Enrique Negreira no fue Tebas.
Sí. ¿Y qué dije yo aquí?
Es que esta noche dije que era irresponsable, él el que más.
Pero todos los presidentes del Barcelona...
Me gustaría escucharte reivindicativo como aficionado o admirador que eres del Barça con lo que han hecho tus dirigentes en los últimos 20 años. Especialmente, repito, Laporta, que está al frente de la institución y que cuadriplicó...
No
solamente
qué pasa? Que ese club que se llama Barcelona participa en una competición que se llama la Liga de Fútbol Profesional. Y esa liga la preside Tebas. Con lo cual, el que preside el juguetito es el que se tiene que poner manos a la obra para empurar a Laporta.
¿No te gustaría que dimitiese Laporta? Que ya lo está haciendo, que lo hagan.
La pregunta es directa. ¿Tú crees que Laporta debe dimitir?
Eso es.
Si se demuestra que le cuadrilla...
Ya está demostrado. Entonces, ¿crees que debe dimitir?
Yo creo que sí.
Entonces, pues todo opino lo mismo.
¿Cuál es el problema? Que lo pida Tebas.
Pero que, porque Tebas, o sea, yo lo puedo decir, yo soy un aficionado, un periodista, el presidente de la liga no lo puede decir.
Está dando su opinión que coincide con la tuya, concretamente.
El cargo que yo ostento y el de Tebas es diferente. David, prefieren lo que hace Florentino, que es callarse, ¿no? Paso palabra y me callo. Otorgo y me callo. Yo quiero que Tebas sea valiente y que empure de verdad a Laporta, no que vaya diciendo que dimita si no lo explica. Si Tebas no tiene que explicar nada.
Tebas tiene que actuar, es que dejaros de rollitos de postureo.
Claro. Si es que él no puede empurrar, el que tiene que explicar y dar es Laporta, que repito, que
lo que,
era presidente
lo que no sé es...
y cuadriplicó.
Estaba Tebas siendo presidente de la liga cuando pasó todo lo que pasó.
Ya veréis cómo la culpa es de Tebas.
No es de Tebas, pero coño, él estaba de presidente de la liga. Yo fui el primero aquí que dije.
El delito no es no enterarse, el delito es hacer lo que se ha hecho.
Sí, claro, pero sí, es que no me digáis lo que ya he dicho yo aquí, porque si no, no vengo hoy y os paso.
¿Pero por qué defiendes a Tebas?
Es que, es que todo lo que dices, yo ya lo dije, que era una vergüenza, que pagaron para lo que pagaron, que era mentira lo de los informes arbitrales, que lo que querían era sacar un beneficio
sí,
arbitral.
¿Pero por qué no si defiendes es una vergüenza, lo que dice Tebas?
Si yo quiero
que
más que vosotros,
contigo.
Que empuren a los responsables, bueno, pero que no me vale el postureo cosa. De no, es que ahora, a ver cuántos comunicados.
Yo solo voy a decir,
qué dice Tebas, no, que
la
haga.
Porta, la Porta lo tiene complicado para dar una explicación. Lo tiene
por
muy
eso
difícil.
No la
por eso no la ha dado. Por eso
no la ha dado.
Por eso. Es que lo tiene muy difícil.
Pero
porque,
la tiene que dar.
Sí, pero ¿qué explicación vas a dar? Que no lo sabías. Que no lo sabías. ¿Y cómo puedes defender que eres un presidente de una entidad que de repente pasa una factura de 130.000 a 575.000 sin saberlo? Un presidente no sabe ese incremento en el gasto, claro. Ese sueldo a una persona, tiene que saberlo.
Por supuesto.
A mí sí que me sorprende la poca presión popular que está habiendo en Barcelona, por lo menos
porque
vemos eso desde
nada,
aquí.
Guille.
Claro, no,
¿qué esperabais? ¿Qué esperabais? ¿Que después de partido del Cádiz, pancartas
no,
de
pero
la Porta
corrupción?
No, pero esta vergüenza al socio del Barça.
Ya, ¿no? Pero que esto es fútbol, es que os habéis caído un guindo, no me entero yo, que esto
sí,
es fútbol.
Sí, pero la imagen del Barça queda tocada,
correcto,
David.
Es la más
aunque
perjudicada la del Barça.
Aunque deportivamente estén bien, quedan muy tocados.
Correcto, es que es la más perjudicada la del Barça. Ahora sí. Ahora mañana os escuchan
ganar.
A vosotros y la gente sale en Barcelona a la calle a pedir a la Porta que vuelvan los títulos. Pues no, no lo van a hacer. Aunque debieran, no lo van a hacer. Pero si queréis debatimos a ver si lo hacen o no.
No, porque además habrá muchos socios del Barça que ni se creerán lo que estamos diciendo.
Una cosa,
Mundo
Deportivo ahora en la web está abriendo a todo trapo Tebas y el caso Negreira. Si la Porta no lo explica bien, pienso que debería dimitir. Para mí esto ya es un paso.
Sí.
Esto ya es un paso.
Novedad,
que a esta hora, Mundo Deportivo
abra
con las declaraciones de Tebas, claro. Pidiendo la dimisión de la Porta, creo que ya es un paso de decir, ojo, no podemos estar al lado de una conducta.
No, es que tiene que hablar, es que la Porta.
No, claro, es que Tebas no pide la dimisión, Tebas pide que lo explique, que es más importante
claro.
Todavía.
Sí, sí.
Claro.
No, Tebas dice,
si no lo explica bien,
claro, es que
claro,
no lo va a explicar
lo que
bien.
Es que lo explique.
No hay nada que explicar. Si tú le estás pagando 7 millones a un tipo que es segundo los árbitros, puedes explicar muy bien y con una oratoria, vamos, que ni Martin Luther King. Pero que no lo va a explicar bien,
lo que no se puede decir es que esto es culpa de la central lechera y que lo hacen todos. Eso es lo que no se puede decir, David.
No, nadie ha dicho eso.
Sí, 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 señor Laporta, lo dijo el otro día, pon las declaraciones.
Sí, dijo, no es casualidad.
Que no es casualidad que salga ahora, que ya sabemos de dónde viene. Y el comunicado
pero
aquí
yo
diciendo
creo que
todos los clubes
la
lo
Porta pensaba que se quedaba ahí y luego el resto de informaciones ya ha quedado.
Es que
el burofax de Enrique Negreira lo mata a todos.
No, esa es la confirmación.
Claro.
Es la confirmación de que es algo, no sé si delictivo, pero que estaba hecho con una intención de pagar 7 millones. Y los árbitros también, menos chorraditas de encuestas y márcame con una A la casilla tal.
Sí, la verdad que...
Claro,
la encuesta es como la que te hacen cuando vas a Estados Unidos. No, ¿ha estado usted con un terrorista recientemente?
Ellos son...
¿Viene usted a matar al presidente de los
Estados
Unidos?
El máximo señalamiento...
No, hay contestación ya de algunos.
Sí, vale.
Hombre, no, claro.
Que
tienen,
no, pero
claro,
aquí
pero
hay
que,
otra cosa.
Pues,
que
han tenido contacto.
Juanma,
vale,
hay
sí,
que
sí,
recordar
sí.
Que aquí todos al principio tiraban balones fuera. Los árbitros, quiero recordar, la federación que dijo... miró para otro lado, el CTA dijo, no, esto ha ocurrido antes de que nosotros lleguemos. Aquí al principio todo el mundo miraba para otro lado, ¿eh? No se olvide que cuando salió esta noticia, todo el mundo no quería, vamos, ni que se le mencionara. Y aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones.
Los árbitros, uno por uno.
Claro, pero
uno
evidentemente
por uno.
El primero, el Barça y Enrique Negreira. Y luego uno por uno los árbitros, por supuesto. Pero que no nos equivoquemos, que el que paga es el Barça y el que trinca es Enrique.
12 y 18.
No equivoquemos el tiro.
12 y 18, hora menos en Canarias. Está así la información deportiva, increíble arranque de partidazo. Oye, gran noche de radio, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno.
Gran noche de radio, protagonistas, noticias, resultados,
bien, ¿eh?
Datos, opinión, contundencia, muy bien.
Gracias.
Voy a apuntar el día. Ven, este sí va para Londres, sí. Este para Londres. Sí, sí.
Auto está pagadito.
Lunes 20 de febrero, este nos
es
lo dan.
Es buen programa.
Es que, vamos,
pues
escucharte, David, vamos.
Pues este, este puede ser que puje con...
Sí,
con
este sí.
Alguno, ¿eh?
¿Con quién competimos?
Con
nosotros mismos.
Con
¿no?
cualquiera de la SER.
Si quitamos las intervenciones de foto...
Con cualquiera de la SER. Puede ser cualquiera de madrugada de la SER, el que menos te importe nos puede levantar el Ondas. O sea,
vaya,
que,
pues.
hay que estar con las orejas tiesas. Bueno. 12 y 18, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Le pagamos.
Porque en esta gran noche de radio solamente podían faltar los grandes anunciantes que tenemos en el partidazo. Entre ellos, nuestros amigos de Línea Directa, que son líderes en eléctricos. Mira lo que te van a dar por ser un oyente nuestro. Un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos y los híbridos enchufables. sociales también, por solo 249 euros, solo con línea directa, ¿eh? Bueno, y si eres de moto, no te preocupes, porque ahora en línea directa puedes asegurar tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com. Allí tienes también todas las condiciones y también puedes llamarles por teléfono al 91-7700-700. 91-7700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
A partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Hay coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches? ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto va a tener eso en la industria del automóvil español, europeo, etcétera? Bueno, son muchas preguntas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra. Y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible, y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué pasa con aquellas personas que están justo en ese momento de pedir ahora una hipoteca? ¿Qué tipo de hipoteca contrato? ¿A tipo fijo, variable o una hipoteca mixta?
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Este es el sonido a estas horas en la residencia Santísima Trinidad. Estoy en la biblioteca de esta residencia. La mitad de las personas mayores que viven en una residencia en España se sienten solas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
...12:23, hora menos en Canarias. Están en este partidazo en directo Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guilluzquiano, Luis García. Está Fouto, está Arauz, todo el equipo preparado. Está Manolo Lama, como digo, desde Liverpool, ahora Miguelito también. Acaban de llegarnos las portadas de Sport y de Mundo Deportivo. Hay un cambio en Mundo Deportivo. Arriba, aunque la portada es Ansu Fati, arriba viene una foto de Tebas y dice: Tebas, Sevilla y Español calientan el caso Negreira. El responsable de la Liga dice que si Laporta no lo explica bien, debería dimitir. Y ambos clubes exigen llegar hasta el final del asunto. Es una parte de la portada bastante importante de Mundo Deportivo. En Sport ni palabra. Abajo ahí habla de declaraciones de Tebas, pero el Barça tiene que reducir unos 200 millones el límite salarial para el verano. Pero del asunto Negreira, Sport ni palabra. Mundo Deportivo es menos afín, digamos, a Laporta que Sport, ¿no?
Sí.
Bastante menos.
Sí, históricamente sí. Vale. Ha sido.
Pues Mundo Deportivo lo da y Sport no.
Veremos. Mundo Deportivo era más Bartomeu.
Sí, sí, por eso. 12 y 24, estamos en Liverpool, en el templo de la música inglesa. Oh, yeah, tell you something. Esto no se había hecho nunca, ¿eh? Antes de un Liverpool-Real Madrid, nunca.
Pero
nadie...
con este tema no, ¿eh?
Nunca nadie había puesto una canción de los Beatles antes de un Liverpool-Real Madrid.
Bueno, bien, ¿no?
Es más, creo que ningún medio de comunicación se le había ocurrido ir a The Cavern.
Ya verás mañana.
Todos nos citarán.
Hombre.
Miguelito, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, estamos en la puerta de The Cavern, hemos sido tremendamente originales.
Un indie como tú, macho, qué guay. Te habrás estado emocionado,
un sueño,
¿no?
Un sueño, un sueño.
En la cuna de los Beatles, sí.
En la cuna de los Beatles.
Se te van los pies aquí en
se te van los
Matthew
pies.
Street.
Una frase de La Morena, tío. O sea, ¿cómo puedes decir una frase de La Morena en la cuna de los Beatles, como dices tú?
Hay ambiente, ¿eh? Y ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, vive en Londres que me dicen, pues allí normalmente se cierra pronto, pero aquí en Liverpool parece que los garitos están abiertos
garitos
un ratito más. Estoy bien acompañado, no es fácil...
¿Pero cómo es The Cavern? No. O sea,
¿cómo es?
Descríbelo un poco, es decir, es un...
Bueno, pues hay conciertos todas las semanas, se bajan unas escaleritas, hay un sótano, el local no es muy grande...
Pequeñito.
He leído que ha habido dos remodelaciones,
¿sí?
Que dos jugadores del Liverpool en los 90 tiraron de él porque por una crisis económica se cerró, lo abrieron 18 meses después.
Wikipedia.
Y luego dos grandes amigos, un profesor de autoescuela y un taxista, lo volvieron a abrir y desde entonces...
¿Cuánto cuesta una cerveza? ¿Cuánto cuesta una cerveza?
Pues una cerveza más o menos 4 pounds, o sea,
bueno, no
casi 5...
¿5 pavos?
¿5
euros?
Sí. Bueno, no está mal.
4 pavos, pinta, casi 5, ¿no? Libras, dice.
Casi 5 euros.
Vale, vale.
Y bueno, ya te digo que está bien, o sea, no es tan grande como la gente puede imaginar, ¿no? Pero bueno.
Media de edad, hay... la gente mayor
pues
no.
Pues hoy hay de todo. Hoy la verdad es que hay buena mezcla. Hay chavales jóvenes españoles, algunos ya han pasado un poquito de pintas, que se lo están pasando en grande. Y yo estoy aquí bien rodeado, ¿eh? Porque ya te digo que mañana no es una misión fácil conseguir entradas. El Liverpool ha reducido el cupo y va a haber en torno a 1.400 aficionados y tengo a tres a mi lado. Dos tienen entrada, pero otro está intentándola conseguir y son de peñas madridistas. Por ejemplo, está aquí junto a mí Juan Gallardo de Comando Ponzano, que este no tiene entrada.
Comando
Juan,
Ponzano.
Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Pues mira, aquí estamos en The Cavern con Miguelito tomando una cervecita y bueno... Viendo un poquito el ambiente de la previa en Liverpool, que siempre está bien.
¿Qué nota le pones a The Cavern?
Un 8.5.
¿8.5? Joder, está muy bien.
Sí.
Está muy bien.
Sí, está bastante bien, porque, hombre, ten en cuenta que es un lunes y uno espera aquí tranquilidad y la verdad que está bastante animado el tema.
Qué guay. ¿Y hoy hay música en directo o hay un DJ?
Hay música en directo. Sorprende, porque tienes que bajar unos cuantos pisos, con lo cual conviene estar un poquito comedido, porque si no, luego al salir puedes tener algún tipo de problema logístico.
Sí.
Pero por lo demás está bastante bien pensado el tema, sí. Te cobran por entrar, cosa que me ha sorprendido, pero bueno.
Bueno, en Madrid también, ¿eh? En Madrid hay que cobrar en todos los sitios.
Hombre, pero
también.
En un bar... Pero
ya,
bueno, sí,
bueno, pero es un bar mítico, sí. ¿Eres del Comando Ponzano? Esto es exactamente...
Sí,
¿a qué responde?
Cerveza y Copas de Europa.
Cerveza y Copas de Europa, me gusta. La mezcla, la verdad es que no está mal, ¿eh?
No, es el eslogan de la bufanda.
Sí.
¿Y
qué pasa, que vivís por la calle Ponzano o bebéis las cervezas por la calle Ponzano?
En mi caso, ambas cosas.
¿Ah, sí? ¿Vives en la calle Ponzano?
Bueno, vivo...
Cerca, vamos, por
sí,
la zona.
Dos calles,
por
sí,
la
sí,
zona.
Sí, sí,
vale,
eso
vale.
Es, en la zona de Chamberí.
Vale,
eso
vale,
es.
Vale. ¿Y tú tienes entrada?
Yo no tengo entrada.
¿Ah, tú no?
La esperanza
es
conseguirla mañana. Organizamos el viaje previamente a conseguirlas, porque habitualmente los desplazamientos de fase de grupos o de eliminatoria no suele haber problema. Pero en este, como han dado menos de las esperadas, pues al final ha habido lío. Entonces, bueno, confiamos en mañana que se obre el milagro, estilo
Sergio
Ramos, pero ya veremos.
¿Cómo se obra? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, vamos a intentar que a través de un amigo que no ha podido venir y que sí que le habían tocado, pues a ver si hablando con algún miembro del club, pues oye, pues nos hace un favor y nos la cede a nosotros, veremos.
Vale, perfecto.
Está por aquí Juanma,
¿sí?
También Marcos Sánchez, que es de la Peña Castizo, y me estaban contando que es que esto va con mucho tiempo, o sea, vosotros... ¿Sabéis ya dónde es la sede de la final de Copa? ¿Ya tenéis planificado el viaje? ¿Tenéis ya medio cerrado el viaje a Estambul? O sea que aquí hay hasta riesgo, ¿no? Luego no se sabe si va a estar el equipo, pero vosotros vais muy por delante. Tú tienes entrada, eres un privilegiado.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Como a todos los oyentes, a la Madrid. Sí, yo tenía la suerte que me ha tocado, ¿no? 30 años de socio y, bueno, había un 40% de probabilidades y ha tocado.
Joder.
Mira, pues qué bien. Pero sí, yo el día de sorteo pues ya tenía el viaje, tenía el hotel, que incluso hay que hacer aquí cábalas porque cuando sale el sorteo no sabes si es una semana u otra y yo reservo el mismo hotel las dos semanas y luego cancelo, la que no.
Claro. Marcos, ¿por cuánto sale más o menos un viaje de Champions con el Madrid a Liverpool?
Bueno, depende. Si lo haces con tiempo, te sale mejor. A lo mejor 180 el vuelo, la entrada son 55, que está bastante asequible, mucho más barato casi que en España. Y bueno, pues luego el hotel, pues si te lo buscas también bien, pues a lo mejor son 100 euros las dos noches. Mm. O sea, siempre con tiempo. La antelación es el mejor amigo de todo esto.
¿Llevas 30 años de socio?
Sí.
¿Qué te parece a ti lo de Enrique Negreira?
Bueno, pues un disparate y que seguramente, que es el problema que estamos todos viendo, que no se les mete la mano, ¿no? Y que lo que tienen que hacer todos los clubes, y cuando digo todos es todos, no Sevilla y Español, en cascada, es pararse, freno de mano y decir, señores, hasta que esto no se solucione, aquí no se juega. Porque lo que no se puede hacer es poner en duda la competición, el honor y los valores del deporte.
¿No, ¿no te sorprende que el tuyo no lo haga?
No me sorprende, sería para que hubiera dimisión absolutamente en masa.
No, digo que no haga eso.
Ah, que no lo haga.
Que no reclame esa...
Que no reclame, pues debería ser posiblemente de los primeros, pero no me sorprende que no lo haga, ¿no?
¿Por qué no te sorprende?
Bueno, pues quizás seguramente haya, si no intereses, a lo mejor quizás está esperando o a lo mejor están cautos a ver qué pasa, no sé. Pero creo que el Madrid siempre debe ser una voz autorizada para, no digo meter presión, pero sí por lo menos para sacar, levantar el brazo y decir, señores, esto no puede ser. Si son los grandes clubes los que más nombre tienen a nivel mundial y los estandartes de la liga, pues creo que uno tiene que decir sobre el otro.
Joder, Marcos, me parece una opinión de un socio de 30 años del Madrid fantástica.
Menos mal que tiene entrada.
Sí.
Bueno, sí, no, mañana. Escucha,
espero tenerla mañana también, ¿eh?
Mañana. Bueno, a que te llame. Escucha, vamos a hacer una cosa. En podcast te vamos a llamar Antonio y te vamos a distorsionar la voz, ¿vale?
Bueno, no me pongas voz de Lola o algo. Bueno, lo que sea.
Bueno, Marcos.
Claro, ¿eh?
Un abrazo, Marcos. Gracias por estar en el partidazo.
Juanma,
sí.
Que intervenga porque si no me mata. Mira, sí, Ana María Currás, que nació en Galicia, vivió en Canarias, vive en Londres.
Joder.
Trabaja como peluquera infantil y tiene dos hijas en Bélgica.
Olé,
y es vicepresidenta de la peña madridista Control London.
Central London.
140 bajistas.
¿Cuántas cervezas llega?
A ver si me mandáis a alguien aquí con el inglés un poco mejor.
Sí, no, hombre.
Control London.
Lo peor es que...
Cuidado que tiene un B2, cuidado que tiene un B2.
140 miembros y tú eres la vicepresidenta y mañana es tu cumple y claro, no te has quedado sin entrada. Tú mañana en Anfield.
Yo mañana en Anfield, gracias a quien sea, a quien le tenga que dar las gracias. Nos han enviado dos entradas nada más para una peña de 137. Hemos tenido dificultades de decisión de a quién dárselas y cómo hacerlo, pero como mañana era mi cumpleaños, al final hemos decidido que una fuera para mí. Y hemos venido por nosotros, por la peña, por el Madrid y por los que están sin entrada. Hemos reservado el pub para mañana, para los que están sin entradas puedan ver... el partido a gusto y a lo grande, como
bien
se lo merecen los madridistas.
Muy bien, muy bien.
O sea, que la tenemos bien montada para mañana.
Perfecto. ¿Tú vives en Londres, no?
Yo vivo en Londres, sí.
Uy.
Vivo en Londres, Londres capital.
¿Y tus hijas están en Bélgica? ¿Son mayores?
No, a ver, nacieron en Bélgica, ahora mismo viven en Inglaterra también.
Ah,
son
claro.
Mayores, sí. Son mayores,
vale. Sí, es que Miguelito ha mezclado un poco. Pues Miguelito.
Quedan muchos sitios.
Miguelito me ha
Galicia,
contado muchas
Canarias,
cosas de ti.
En Londres.
Claro, pero... había que mezclar muchas cosas en poco tiempo.
Menos que soy madridista, dijo de todo.
Sí.
Sí, sí, la presentación ha sido fantástica. O sea, Ana, madridista, bien. Vive en Londres, bien.
Vale. Eres muy madridista.
No sé el nombre de la peña.
¿Eres muy madridista? ¿Muy madridista?
Soy muy madridista, sí, siempre lo he sido. Sí. Soy muy, 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 muy blanca.
Vale. ¿Y estás muy en contra del Barça por todo esto que ha pasado de Enrique Negreira? ¿Ha llegado la noticia allí a Inglaterra o no?
No quiero meterme en lo de estar en contra del Barça por lo que ha pasado. Estoy en contra de cualquier persona que se le ocurra hacer lo que han hecho estos zoquetes.
Muy
o sea,
bien.
Están ensuciando el deporte español. Da igual que sean del Barça, que sean de la Unión Deportiva Las Palmas o que sean de donde pillen. O sea, quien estos tipos deberían de estar, debería de, no sé, de caerles la ley encima y decir que somos el hazmerreír de Europa ahora mismo. Han dejado al deporte español y da igual, es que me da igual que sean del Barça. O sea, es que no voy a entrar en... ¡Ay, habla así porque es del Madrid y odia al Barça! No quiero entrar en ese juego. Están ensuciando el deporte español, están ensuciando el fútbol español. Tengo amigos árbitros, conozco a muchos árbitros que es que tienen que salir y dar la cara y no tienen nada que ver con toda esta historia.
De verdad que me encanta, que... Me encanta que los socios, los oyentes, los aficionados tomen la palabra en la radio para que expresen así sus impresiones. De verdad que da gusto escucharos, te lo digo de verdad.
¿Es que hablar del Barça es de tonto? Es darle publicidad.
Tú lo que quieres es que se aclare lo que ha pasado y está. Sea quien sea el que esté implicado.
Sea quien sea. En este caso, pues mira, hasta hay mucha gente que come del Barça, hay mucha gente salpicada con esto, hay gente que no tiene ni culpa, que no saben que eso está pasando. Al hablar del Barça, estamos hablando de un equipo grande o no sé, y hay mucha gente implicada que es que no tienen nada que ver. O sea, no voy a señalar al Barça como equipo.
Vale.
Señalo al, pues nada, te lo digo en canario, al imbécil que se le ha ocurrido hacer estas tonterías y que se dedican a esto. Son una manada de avariciosos que lo único que quieren es el camino fácil a todos sitios.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves a Miguelito en Decaber? O sea, realmente es una persona...
¿Adaptada
al mundo pinta de cerveza allí en...?
Yo lo veo bien, Lo veo... A ver, tiene pinta de Beatle.
Es un buen pequeño escarabajo,
efectivamente, un pequeño bicho.
Tiene
pinta.
Él habiendo cerveza es la persona más feliz de la tierra.
Y tres pintas después, muy peligroso incluso.
Pero ¿y cuándo se le puede invitar a uno? ¿Cuándo le dais permiso?
Ahora hablamos un poco de la previa y luego nos tomamos algo.
Ten cuidado, Miguelito.
La previa y el post.
Ten cuidado, Miguelito. Que...
No te arrimes a Paul McCartney.
Miguelito.
Chicos.
Dime.
Chicos, ya que los tengo. Por favor, insistir en la previa de mañana. Necesitamos a todos los madridistas ahí.
Muy bien.
Hemos reservado un pub enorme. Hay un pantallazo. Tienen sitio donde ver el partido. La peña madridista Central London se ha encargado de que tengan donde ver al partido, a pesar de no ir al estadio. Y quiero que por favor, ya que estamos aquí, pues que lo digáis. Bierkeller se llama.
Bierkeller.
Está enfrente del Hotel Hilton y, por favor, todos los madridistas que estén por aquí, que estén sin entrada...
Eso, que vayan allí a disfrutar.
A partir de las 2 de la tarde estaremos allí.
Pues felicidades, te mando un beso enorme. Felicidades ya
Muchísimas
por tu cumpleaños.
Gracias.
Un besazo.
Gracias.
Un abrazo. Roma, está justo enfrente del hotel nuestro.
Pues mira...
Miguelito, metí adelante.
Así vamos a narrarlo ahí nosotros.
Sí.
Carnaval, ya verás la que liamos.
Miguelito, si quieres, cuentas ahora las novedades deportivas rápidamente y te dejamos con...
Te pones a lo tuyo.
Bueno, si no, no.
Tanto como rápidamente, o sea, primero siempre...
Está nervioso.
Es la caverna.
Sí, yo te digo que está nervioso.
No es para menos.
¿Ah, sí?
¿Sí?
Está nervioso.
Miguelito, haznos la foto.
Cerra el micro, se está despidiendo. Abre.
Está caminando para fuera de The Cavern.
Se está apartando,
pero... Le veo sin no tiene miedo en absoluto a la antena.
No, Miguelito va ahí a cara descubierta.
Miguelito es un buen pescador, ¿eh?
Sí.
Miguelito es un buen fisherman.
Sí,
es un buen fisherman.
Sí. Pero con cebo, anzuelo, ¿no?
Le gusta.
Incluso con red.
la antena nunca me ha dado miedo, ¿eh?
No.
Tú date cuenta, Juanma, la voz que tiene ya afónica.
Sí, está como desatado, le veo ahí.
Es que no le vi en Qatar tan feliz ningún día. Ningún día con la selección, con la roja.
Sin cerveza.
Claro, Miguel, claro. Que...
Y luego las papas canarias, cerveza y papas canarias, que es lo más le gusta.
Papas arrugas.
Claro.
Papas arrugas, como con
Miguelito, ¿qué tal ha estado la rueda de prensa? Fíjate qué cambio de registro.
Qué bajonazo, ahora es bajonazo.
Abre el micro,
¿por qué cierra el micro todo el rato?
El micro.
Abre para la
mesa. Deja el ambiente, claro.
Vamos a hablar de cosas serias, ¿no? Me voy alejando un poco de...
Tú abre.
De la música, bueno, la dejo de fondo.
Hacemos una cosa. Vamos a hacer un pacto. Ahora hablamos en serio de lo que es un poco el partido y lo que ha sido las ruedas de prensa. Y luego, para despedir, nos das otro pildorazo de...
Otra pincelada,
¿vale? Venga,
vale, así lo hacemos.
Rueda de prensa.
Habla. Menos pinceladita, Miguelito.
A ver, rueda de prensa de Luka Modric y de Ancelotti. Miguelito, has estado muy bien. Muy bien en la pregunta a Luka Modric. Le ha sacado el titular. Bueno, le ha sacado el titular.
A ver, era evidente, Modric no se sentaba delante de los micrófonos desde agosto, cuando estábamos en la Supercopa en Helsinki. Y yo creo que, siendo inteligente y elegante, lo ha dejado todo bien claro. O sea, él ha dicho hoy un montón de cosas. Primero, que como ya pasó el año pasado, no tiene de momento ninguna oferta del club. El año pasado, cuando le entrevistaste en el Media Day, a una semana de la final de la Champions, recuerda que te dijo que todavía no sabía si iba a seguir. Bueno, pues este año va por el mismo camino. Yo, sinceramente, creo que está algo dolido porque de momento a él no le han dicho nada y a otros compañeros sí, pero no lo ha dicho. Él ha dicho que quiere ganarse la renovación en el campo, que no quiere que se la regalen, que es mentira que le han dicho que para renovar hay que dejar a la selección croata y, bueno, más o menos eso es lo que ha dicho, ¿no?
Sí, sí.
Ah, y que se equivocó. Esto me parece muy interesante porque después del Mundial todo el mundo coincidíamos en señalar que su nivel no estaba siendo el mismo, que se equivocó, que volvió muy pronto, que debió entrenar más antes de volver y que está seguro de que va a volver a recuperar su mejor versión de aquí a final de temporada.
Sí, sí.
Y que él y Kroos pueden seguir jugando juntos, también lo ha dicho.
Sí. A ver, dos sonidos de Ancelotti, al margen de lo que hemos contado ya de cómo ha sido la rueda de prensa. Sobre las dudas, le planteaba Mario Cortegana, nuestro compañero de Athletic, las dudas que puede tener en el centro del campo.
Le quería preguntar si tiene decidido el sustituto de Kroos, quién va a hacer de pivote, y si su planteamiento es más salir con cuatro centrocampistas, como suele, con Fede en el ataque, o si esas dos bajas tan sensibles como la de Tchouaméni y Kroos le hace plantearse retrasar a Fede Valverde y meter arriba a Rodrigo. Gracias.
Es lo que estoy pensando. Y lo pensaré hasta mañana. Esto es el, esta es la duda. O tener un equipo un poco más controlado o atrás, o tener o meter un equipo un poco más contundente en frente. Esto es la duda que tengo. Estoy contento que no la tengo solo yo, la tiene también tú.
Esto decía sobre las dudas en el centro del campo. Sobre Vinicius, ya hemos escuchado a Klopp, lo que dijo por la mañana Klopp. Esta tarde, Ancelotti.
El tema del racismo es muy, muy serio, es muy, muy complicado. Yo creo que, no hay una ley que puede cambiar la cabeza de una persona. La cabeza de una persona tiene que cambiar con la cultura, con el sentido común. No he hecho la culpa a España de esto, porque en todos los países pasan episodios de este tipo. Me gustaría que cambiase más el respeto para las personas, que es la cosa más importante que tenemos que tener en cuenta.
Bueno, pues el análisis de Ancelotti. ¿Qué crees que va a hacer mañana Ancelotti en el equipo, Lama?
Cuatro en el medio. Camavinga de pivote, Ceballos y Modric interiores, Valverde en la derecha, Vinicius en la izquierda y Benzema de delantero centro. Me extrañaría mucho que se privara de Ceballos para meter a Rodrigo como tercer hombre de ataque. Él dice que tiene la duda de si ser más conservador. Piensa que hay un partido de vuelta que es importante, y cuando mete un cuarto volante, el Madrid en el fondo lo que hace es que repliega, junta líneas y sale a fortalecer y a explotar su mejor arma, que es la velocidad y el contraataque. Y teniendo a Vinicius y Benzema le va a salir mucho mejor.
¿Miguelito?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Siempre partido grande, cuatro centrocampistas. Por ejemplo, aunque luego salió mal en la final de la Supercopa en Arabia, metió a Camavinga y dejó fuera a Rodrigo. Yo creo que mañana Valverde va a jugar arriba con Vinicius y Benzema. Ya te contaba ayer que Benzema estaba listo. Yo creo que no está al 100%, pero va a ser titular, va a ser el capitán. En el centro del campo, Camavinga, que ya se venía ganando el puesto con la pelea con Tchouaméni. Camavinga, Ceballos y Modric. Y atrás, pues yo creo que va a ser lateral derecho Carvajal. Ya lo confirmó incluso Ancelotti el otro día en Pamplona. Lateral izquierdo Álava. Y los centrales, Rüdiger y Militao con Courtois en la portería. Yo creo que ese es el equipo que mañana va a jugar. Y luego, pues las bazas principalmente de Rodrigo y Asensio para el partido, para tenerlos en el banquillo.
Uzquiano, ¿cómo ves el partido? ¿Cómo ves la eliminatoria?
Bueno, las bajas de Tchouaméni y Kroos no ayudan, porque si había alguna duda del sistema, probablemente han quedado disipadas, ¿no? Si tú tienes a Tchouaméni, Camavinga y Valverde, te puedes plantear, como son tres jugadores muy físicos, jugar con solo tres en el medio. Si no los tienes, quiero decir, si los dos interiores van a ser Ceballos y Modric, que tienen mucha clase, pero digamos que lo defensivo no es su fuerte, pues necesitas a Valverde para que ayude ahí. El partido creo que tiene mucho riesgo para el Madrid. El Liverpool no está bien, aunque ha mejorado últimamente, pero es que el Madrid tampoco. Yo creo que el Madrid le sigue viendo muy irregular, no controla los partidos, y al Liverpool solo le queda la Champions. Está muy alejado en la Liga, tiene difícil meterse en la Champions vía Liga, y por lo tanto, no solo por jugar la Champions del año que viene, sino por salvar la temporada, lo ha fiado todo a una carta, como otros años le ha pasado al Madrid, y este tipo de equipos son muy peligrosos cuando solo les queda una baza. Así que una noche de esas en Anfield, donde el equipo local presiona, juega toda pastilla, al Madrid le faltan jugadores físicos en el medio, creo que tiene riesgo. Que luego es el Madrid, ya sabemos lo que es capaz, y más con la experiencia de la temporada pasada y con jugadores de mucha categoría como Benzema, Vinicius, etcétera, pero el partido tiene riesgo de que le pasen por encima, de que le atropellen físicamente, sobre todo.
Venga, el resto. A ver cómo lo veis lo de mañana, a ver si sois buenos adivinadores, pronosticadores.
Yo es que creo que la eliminatoria son 180 minutos, no olvidemos eso. O sea que me parece que mañana tampoco os va a quedar decidida, ni mucho menos. Y yo creo que el Madrid tiene armas suficientes como para controlar el partido. Yo creo que el Madrid es favorito en esta eliminatoria.
Pero súper favorito.
Bueno, súper no. Super
yo mal. Veo al Madrid súper favorito.
Yo creo que super es no. favorito en la eliminatoria, pero mañana no es favorito. Yo creo que son dos bajas muy importantes.
Lo firmo eso.
Pero al Real Madrid le dan igual. O sea, el Real Madrid lo que juega siempre es a 180 minutos.
Totalmente.
El año pasado tuvo que remontar prácticamente en todas las eliminatorias y no tuvo problema.
Sí, bueno, pero el año pasado.
Voy a decir una cosa que os va a sentar, os va a parecer raro.
A ver.
Yo creo que Ancelotti se le ha presentado a la Virgen que este Kroos malo, ¿eh?
Pero ¿por?
Para poder meter
Kroos. Pero si es mejor que Ceballos.
No, pero.
Sí.
Meter Kroos y. Yo no hablo de quién es mejor o peor. Meter Kroos y Modric juntos te supone uno que corre menos. Si solamente hay uno, te puedes permitir ese lujo. O sea que, en cierto modo.
Yo, Manolo, en un partido en Anfield, dame veteranos del Vietnam como Kroos y Modric, y que los buenos talentosos jueguen en casa contra el Girona.
Yo te doy todos los veteranos que tú quieras. Pero dame los veteranos mejor en el Bernabéu, que sepan meter la presión. Mañana hay que tener patas, hay que tener piernas, hay que tener pulmones, y el Madrid va a tener un centro del campo con tres tíos que corren y uno que juega al fútbol. O sea que yo creo que, en cierto modo, entre comillas, hombre, no le ha venido bien, digo, no, nunca te viene bien una baja, pero es un problema que le ha quitado de la cabeza a Ancelotti, ¿eh? Es un problema, porque dejar mañana a Kroos o Modric en el banquillo uno de los dos, le hubiera generado un problema a él también con el que hubiera dejado en el banquillo.
Pero yo, si no hubiera habido bajas, yo no creo que hubieran jugado juntos Camavinga y Tchouaméni. Igual se hubiera quedado fuera Tchouaméni. Y luego el equipo tan solo cambia, no sé si es mucho o poco, Ceballos por Kroos.
Oye, ¿Darwin Núñez va a jugar o no?
Bueno, aquí se da por hecho que sí, ¿eh?
Sí,
se da por hecho que tiene molestias en el hombro,
tocado, sí, sí.
Que tiene dolor, pero que se le va a poner arriba. Va a jugar también Van Dijk, que lo han recuperado. El resto tienen baja porque, por ejemplo, Konaté, el francés, no se ha recuperado, va a tener que jugar Matip. Hay una cosa que a mí me encanta para el Madrid, que es Alexander-Arnold contra Vinicius, que es lo mejor que le puede pasar a Vinicius, porque Alexander-Arnold, este más que lateral, es extremo. Ya lo dije en la final de Copa de Champions del año pasado, no sé si te acuerdas que te dije, lo mejor que le puede pasar al Madrid que juegue Arnold de lateral derecho con todo lo que ataca. Pero Vinicius ahí va a explotar todo lo que puede. Y luego va a jugar el chavalito español de 18 añitos como pivote, que, por cierto, creo que le quieren convocar ya, para que no nos pase como nos ha pasado, por ejemplo, con Rodríguez, con el delantero del Madrid que se ha ido con Uruguay, o con Garnacho que se ha ido con Argentina. Creo que le quieren debutar ya para que juegue y no nos lo quite Serbia.
Pero Manolo jugará de interior, ¿no? No de medio centro.
Sí, por la izquierda, interior, ¿no? Porque va a jugar Fabinho, va a jugar de pivote.
Sí, es que ellos, es verdad que han recuperado mucha gente, Van Dijk, Diogo Jota ha vuelto, Firmino, Fabinho y tal, pero tienen tres bajas importantes de jugadores que yo creo que serían titulares. Konaté en defensa, Thiago en medio campo y Luis Díaz, el colombiano, que si estuviera jugaría en la izquierda. Aún así, decíamos, ha ganado dos partidos consecutivos en Liverpool, pero he estado mirando unos datos esta tarde que creo que son reveladores. Salah lleva la mitad de goles que la temporada pasada a estas alturas.
Desde que le lesionó Ramos, no sé el mismo ya.
Sí, y luego el Liverpool en Liga lleva 13 puntos menos que la temporada pasada. O sea que yo creo que es claramente un equipo ahora mismo en peor forma que el Madrid, pero que está recuperándose y que tiene, como decíamos, la baza de la Champions para salvar la temporada, porque si no se va a quedar sin nada.
Miguelito, te dejamos descansar.
Suerte, Miguelito.
Y nada, que disfrutes de la noche en Liverpool. ¿Miguelito?
Ya está, ya ha salido. Le sobramos totalmente.
Sí, sí.
Le sobramos.
Yo creo que cuando vio que la mataba la última hora de hecho, del Liverpool, ya no me preguntan.
Le ha entrado un bajón con lo de Modric, Ancelotti y tal.
No, es que normalmente en estos sitios en los que está Miguelito hay muchos...
¿Compartís habitación, Manolo?
No.
Ya está. Miguelito, que lo dicho, que te dejamos descansar, ¿de acuerdo?
Vale, sí.
Cumple,
¿no quieres escuchar un poquito de música de fondo ni nada?
Sí, sí, sí.
No, ahora, ¿tú qué vas a hacer ahora?
Pues la verdad es que no sé qué hacer muy bien.
Bueno,
no
pues si yo lo tengo bastante claro
pintita,
lo que deberías
que a lo mejor
hacer,
me
¿eh?
La he ganado.
Venga.
O volver al hotel con mis compañeros. ¿Qué me recomendáis?
Una cervecita, que te la has ganado.
Eres
un
par de ellas.
Has hecho una conexión fantástica.
Sí, venga,
un par de ellas.
Os voy a hacer caso.
Pide el ticket que Swankar dice, nos ha escrito Swankar que le ha encantado la conexión, ¿vale?
Sí, muy buena.
Vale, pues venga, pues además, mira, si encima me sale gratis, mejor. Pues a vuestra salud me voy a tomar una, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Pero una, ¿eh?
Gracias.
Sí, una que mañana hay que currar. Un abrazo a todos.
Cuídate.
Juanma, y del tema de Vinicius, simplemente contar que ya ha localizado al tipo de Mallorca, lo ha localizado el jefe de seguridad del club del Mallorca, el otro día en el partido con el Villarreal el sábado, porque el mismo que insultó a Vinicius, insultó a un jugador del Villarreal.
Sí, lo contábamos ayer, sí.
Y mañana la Liga le va a poner una querella y es muy posible, Juanma, que al de Pamplona también estén a punto de localizarle por la ayuda ciudadana, porque ha habido una persona que ha llamado a la Liga y que ha dicho que creen que sabe quién es.
Vale. No me da pena ninguna que le pillen y que... Y que...
¿Pero pena de qué? ¿Será no, que te da alegría?
No, por eso, por
hay
eso.
Que aplaudir al que llamó.
Efectivamente. Claro. Que mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Lo de Florentino es para que se lo haga mirar. En Barcelona llevan 100 años acusando al Madrid de favoritismo con los árbitros y ahora que se la ponen votando no dice ni pío y ayuda a Laporta en todo lo que puede. Es increíble. Como madridista me importa bien poco que el club arremeta contra el Barça. No les va a pasar nada. Y si no, les indultarán como siempre. No merece la pena el desgaste. Otro oyente dice, no es solo un asunto de lo que quieren los socios del Madrid, sino que es lo que dicta la moral. El Madrid alzó la voz hace mucho y nadie le hizo caso. Ahora, ¿qué le reclamáis? Otro oyente dice, es fácil, soy socio del Madrid desde 1991 y el trato al socio de Florentino Pérez es lamentable. No contamos para nada, pero como deportiva y económicamente vamos bien, se tapa todo. Solo hay que ver cómo se elige a los compromisarios y cómo no se contesta nunca a las peticiones en las oficinas. Y dice otro oyente, estaba en la cama a punto de dormirme y con el buen rollo de Miguelito me he bajado a la cocina a comerme unos cacahuetes y abrirme una cerveza.
Sí, señor.
¡Qué grande es Miguelito!
Eso es la vida, hombre.
Y escuchad a un oyente que habla sobre el caso Enríquez Negreira.
No vale con la dimisión de Laporta. Que va, sería una tontada. Esto va mucho más allá. Lo que ocurre es que es el club que es a nivel nacional, el Barcelona es intocable y bueno, esto si lo hiciera otro club de mitad de tabla para abajo o de segunda, pues bueno, desde luego se le daría una lección brutal para quedar todos bien y esta es la pena.
12:51, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram Partidazo COPE. Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:56, hora menos en Canarias. Esto es el Partidazo. Cadena COPE, estamos en directo y quedan cosas por contar. Por ejemplo, que hoy ha habido lo de los límites, la presentación del límite salarial.
Bueno, cada vez que se cierra el mercado, tanto de verano como de invierno, sí. Hay una junta de división, que era la reunión hoy de los clubes, y se publica el límite salarial por la ley de transparencia. El Real Madrid es el que más tiene, Juanma, 683 millones de euros, no es lo que gasta. Ese es el límite.
Lo que
no
se puede gastar.
Eso es. No, el Madrid, por ejemplo, no llega a este límite, pero es el que más tiene, 683. Seguido del Barça, 648, que gracias a las palancas tiene ese límite, ha bajado un poquito. Y tercero es el Atlético Madrid con 315. Y cuarto es el Sevilla. Sorprendente, Juanma, lo del Valencia. Absolutamente desplomado el equipo. Novena posición en primera del límite salarial. Novena. El Valencia, un equipo que habitualmente ha jugado la Champions. Y luego hay muchos equipos que suben. Por ejemplo, el que más sube es el Betis, que supongo que por la venta de Alex Moreno sube de 96 millones a 100. Y bueno, hemos preguntado a Tebas por temas importantes, por ejemplo, que preocupan al Barça, por el tema de Gavi, de si el Barça va a poder fichar la próxima temporada, en verano. El tema lo tiene negro, negrísimo, Negreira, podríamos decir. para fichar la próxima temporada.
Caramba,
la próxima
muy bien temporada. Hilado ahí. Era un juego de palabras
para avisar.
Que tiemble Leo Harlem, ¿eh?
era para despertar a David, evidentemente, que lo tenemos aquí dormido. Porque
o sea, el Barça lo tiene Negreira.
Lo tiene Negreira.
Sí.
El Barça ahora mismo tiene de límite 648 y en verano tiene que rebajar a 470.
¡Ostras! Perdón. Entonces, ¿cuánto se gasta el Barça en sueldos ahora mismo?
Prácticamente lo que tiene.
640,
sí, sí.
Pongamos.
Sí, sí.
¿Tiene que ahorrarse 200 millones en sueldos?
Eso es, 200 millones.
Pero una cosa, ¿cómo te ahorras 200 millones en sueldos?
Pues te lo voy a explicar muy rápidamente. Quitándote jugadores...
Hombre, supongo, no vas a ir quitando al portero de la puerta 54.
Yo te lo digo, una venta muy importante.
Una venta
muy importante
vendiendo.
Y bajar, ahorrarte unos salarios como Busquets,
¿quién
por
va
ejemplo?
A ser de esa venta importante?
Yo creo que cualquiera. Yo, por ejemplo, pero eso es una intuición, yo creo que si llega una oferta, me lo invento, de 80 millones o 70 por Christensen, que se está saliendo, creo que lo venderían. Bueno, lo digo para ponernos en el caso que es un titular, que está jugando muy bien y que a lo mejor la Premier se vuelve loco, porque claro, es muy fácil vender, entre comillas, a Ansu Fati. No está jugando, si te llega 80 lo vendes y punto.
No, 80... Es
ya,
que
ya lo
es
sé.
Eso, esa es la historia.
Sumadle otra cosa. Bueno, por ejemplo, con lo de Busquets se va a ahorrar. Luego veremos si lo puede renovar. Porque una renovación cuenta como un fichaje más y si está sobrepasado no puede renovar.
No creo.
Pero hay que contar otra cosa que cuenta la Liga. Es el desplome económico que va a suponer irte a jugar a Montjuïc.
Eso
es otra cosa también sí. Que tienes que tener en cuenta. Así que,
está Víctor Navarro ya en Barcelona escuchando esto.
Víctor, ¿cómo lo ves?
Víctor Navarro, Barcelona.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Y partidazo. Sí. Bueno, pues muy complicado, muy difícil, lógicamente. Y lo que decíais de las ventas, desde luego en el caso de Ansu Fati, no será porque, como ya contó Elena Condis aquí en el partidazo la semana pasada o la anterior, no recuerdo bien, su padre y su representante, el superagente Jorge Méndez, sí que estaban por la labor de que saliera, pero Ansu Fati no, él quiere seguir en el Barça.
Pero yo sé que Elena contó eso, y es verdad que los dos están por la labor de que salga, pero Ansu Fati no, pero de aquí a junio a ver lo que le ronda por esa cabeza y lo que le dicen el padre y el agente.
Bueno,
por eso.
Claro, aquí una cosa es lo que ronda por la cabeza el chaval ahora y otra
cosa en junio.
De aquí al final de temporada. Imagínate que eliminan al Barça en Europa League y ya se te queda un partido por semana.
Sí, sí.
Jugándote la liga.
Pocos están jugando más que él, ¿eh?
Los minutos que está jugando tampoco le están colocando en la posición como
ese
para
es el problema,
más, ¿eh?
Que ha participado en casi todos los partidos de la temporada en todas las competiciones. Lo que pasa es que está siendo poco protagonista, no porque Xavi no cuente con él, sino porque Ansu Fati ayer no apareció y Ferran Torres, que estaba desaparecido en combate, ayer apareció. Bueno, eso se espera de Ansu algún día.
Pero si tú te quedas con Ansu no es por lo que te está dando ahora, sino
correcto.
Por lo que te imaginas que puede volver a dar en un futuro no muy lejano.
Claro, claro.
Sí, es que puede volver a darlo, ¿eh? Porque lo dio antes de la lesión. Es que una lesión así puede ser definitiva en una carrera.
Joder, toca madera, coño.
No, pero pues que estuvo. ¿Cuánto estuvo parado Ansu Fati?
Un año.
¿Qué tiempo? Es que lo operaron muchas veces.
Más de un año. Lo operaron como tres o cuatro veces.
Cuatro operaciones.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, claro, es que eso puede ser definitivo.
¿Le has visto de cerca hoy, Víctor?
Sí, teníamos un acto en Barcelona, presentaba la recaudación de su libro de relatos solidarios, que ha recaudado 62.000 euros que van para los niños hospitalizados, y ahí le han preguntado varias preguntas de actualidad, y una de las que ha respondido Ansu Fati ha dicho que él quiere devolverle el cariño a la afición, que están con él y él lo nota, que le dan ese apoyo, que de cara al Manchester United es un partido que él cree que no tienen que tener miedo al Manchester United ni al Trafford, porque son líderes de la liga y también están en un buen momento, igual que el equipo de Ten Hag, y decía esto sobre su contrato, que acaba en 2027, y sobre el agradecimiento también que tiene al club.
Sí, tengo contrato hasta 2027 y bueno, ojalá puedan ser más, y me siento un agradecido, un afortunado de jugar en el club donde estoy. Sí, mi intención pues es poder estar aquí muchos años.
Pues esto es lo que dice, poder estar aquí muchos años, otra cosa es que ocurra.
Hombre, si con Dembélé han tenido 5 años de paciencia,
4 y medio
con este chico.
Víctor, mañana tiene un acto a la puerta.
A las 12 del mediodía en el Camp Nou, en la zona del Gol Sud, nos van a presentar junto al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña el plan de seguridad al que se acoge el Barça con los Mossos de Escuadra para la vigilancia aérea del Camp Nou. Entonces ahí va a aparecer Joan Laporta, no está previsto que hable, y harán para que no hable, porque...
Ya que va el consejero de Interior, mejor imposible.
Sí. Y los Mossos de Escuadra, que son los que están con todo esto. Pues el plan aéreo... A ver cómo lo...
Puede salir volando.
Sí, sí,
a ver. Están muy simpáticos todos, oye.
Sí, sí.
Oye, está ahí, vamos.
Bueno, pues Víctor, mañana nos cuenta si habla o no habla Laporta. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Por cierto, a 5 días del derbi en el Bernabéu, tenemos derbi en el Bernabéu.
El sábado, pero,
como
y
hay
media,
tantas cosas, el derbi en el Bernabéu es sábado, 6:30. Simeone no va a poder contar con Reguilón, que se ha lesionado en el entrenamiento, y tiene la duda de Rodrigo De Paul con problemas en los isquios. Depay, nos cuenta Antonito Ruiz, que tampoco se ha entrenado, pero que no tendrá problemas para jugar el sábado. Y de lesiones, otra más. Nos ha contado Pilar Casado que Yul va a estar 1.5 meses de baja. 1.5 meses de baja de un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Todo en el día en el que, como hemos contado en el arranque, han llegado los campeones de Unicaja a Málaga, y además se ha confirmado que va a estar la Copa del Rey la próxima temporada, es decir, febrero de 2024, en Málaga. Emilio Guerrero, hola Emilio, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches, Juanma. En esta jornada súper festiva, creo que vamos a hablar con el alcalde para que los 20 de febrero sea siempre fiesta en Málaga.
Claro, ojo, 3-0 ha ganado el Málaga, llegáis con el título, os dan la Copa del Rey. ¿Salisteis hasta muy tarde o no?
Bueno, mira, ayer la comitiva llegó al aeropuerto de Málaga en torno a las 2:20, mientras salieron a la terminal 2:30, sobre 3:15 terminó allí todo el lío,
sí.
Unas 1.200 personas, Juanma, se dieron cita ayer en la terminal del aeropuerto. Fíjate que hoy la comitiva iba desde la sede de Los Guindos hasta el centro de Málaga, que son unos 5 kilómetros, por el paseo marítimo y demás. Mucha gente congregada en distintos puntos, pero lo que se vivió ayer en el aeropuerto, Juanma, un poquito más íntimo, con esa acústica que tiene un recinto cerrado como sí. El aeropuerto, fue incluso más chula de lo que se ha vivido en el día de hoy.
¿Hay carnavales en Málaga o no hay tradición de carnavales?
Sí, pero terminaron justo ayer, Juanma.
Vaya
ayer
por
19 de febrero terminaron.
Vaya por Dios. Vale, vale. Pues nada, que lo disfrutéis, que tenéis mucha suerte. Además de vivir en Málaga, os llevan la copa, tenéis ahora el Unicaja. A ver si se salva el Málaga, porque ya es lo que le...
A ver, a ver, oye, ¿te gustó el himno de Pablo López? Que lo viviste in situ el sábado en Maradona.
Sí, sí, claro que me gustó. Sí, sí.
Tremendo, pues eso es lo que se ha cantado hoy, americanos cantando el himno, el alcalde votando, el presidente Antonio Jesús López Nieto, el himno, que ya se está convirtiendo casi el himno de todas las aficiones de España, Juanma.
Vale, un abrazo, Emilio.
Abrazo, buenas noches.
Gracias. ¿Quién es Mike Malone, Luis García?
Es el técnico de los Denver Nuggets.
Vale, pues... y era
¿querías entre... pillarme o no?
No, 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 si es que no lo sabía yo. Vale. El caso es entrenador de uno de los equipos del All-Star, ¿no?
Sí, de los Denver Nuggets, y estuvo en el All-Star y ha puesto el All-Star a parir. Ha dicho que esto...
Esto, mira, 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 esto, ha dicho esto, del All-Star.
Es un honor estar aquí y formar parte de este gran fin de semana con estos grandes jugadores, pero es el peor partido de baloncesto que se ha jugado jamás.
El All-Star de la NBA...
Una bacalada.
Es inmunda.
Es infame.
Te lo digo en serio. Han convertido... Voy a decir una cosa. Cuando yo tenía 11, 12 años...
Molaba.
Compraba, yo llegaba este fin de semana y compraba... Me acuerdo, comprábamos gigantes para forrar las carpetas y los libros del colegio con las fotos de los mates de Jordan, de Dominique Wilkins, de Webb...
Pero, Juanma, y en el año 2000...
Y eras de un equipo
o eras de los Pistons, o eras de los Lakers, o eras de Atlanta Hawks, o eras de lo que fuera. Y este fin de semana era un fin de semana espectacular. O sea, de ver el concurso de mates y triples, los rookies, y de ver el partido de las estrellas. Y había cierto pique en ver un poco cómo era el fin de semana. Y esto lo han convertido en una mierda.
Totalmente.
¿Te acuerdas el otro día en el Mundialito lo que dije yo del partido?
Sí, lo llamaste el All-Star, es verdad. Sí, sí.
Pues es, porque es que los All-Star, lamentablemente, se han convertido en...
¿En eso?
Es que además no es ni un espectáculo. Es que es,
Parra.
No, es todo lo triste. Contrario, un espectáculo. Si no defiende
claro.
Nadie,
pero,
no hacen nada.
Parra, esto hay que revisarlo, si no...
Hay que revisarlo. A mí me parece que está siendo demasiado... ¿Revisarlo te refieres a eliminarlo?
Revisarlo,
esto, cambiarlo.
No, cambiarlo. Reformarlo.
Reformarlo.
No, esto lo que hay que hacer es hacer la copa de la que se lleva hablando un par de años, que es la pedrada de Adam Silver, hacer la copa en medio de la NBA esta que se lleva hablando. Total, se para una semana, te da tiempo a hacerla perfectamente, y entre las semifinales de esa copa nueva de nueva creación, dejar los mates y los triples, que es lo único que importa. Si te cargas el concurso de habilidades, tampoco pasa ni media. O sea, el fin de semana está chulo, tiene cosas chulas, ha tenido cosas muy chulas. La presentación de la aplicación de la NBA, no sé si la habéis visto, sí. Lo de grabar el contorno de tu cuerpo con el móvil e intercambiarte por un jugador que está en un partido real. Por ejemplo, LeBron hace un mate y tú te rodeas con el móvil, sacas tu contorno, lo metes en la app de la NBA y haces tú la jugada de LeBron. O sea, sale tu cuerpo haciendo... A mí eso me ha parecido
¿No lo habéis
un flipe.
Visto eso?
Ostras, sí, pues tú Parra, con tu cuerpo haciendo un mate de LeBron,
sí,
tiene que ser espectacular.
Y para hacer lo del contorno tienes que estar 5 minutos rodeándome, pero coño, esa parte.
No tengo batería en el móvil para rodearte.
Tecnológicamente es muy chulo. Luego, Pau Gasol ha sido muy protagonista, porque era el entrenador de uno de los equipos de jóvenes estrellas, de estrellas emergentes, y ganó el torneo este que hacen entre, sí, entre cuatro equipos. Además, se le nombró finalista para el Hall of Fame, que va, sí, a entrar, en el Hall of Fame van a entrar todos, yo creo, con Nowitzki, con Wade, con, sí, Tony Parker y con Popovich, que es un repóker de mega estrellas históricas de la NBA. Y Pau ha tenido un peso que me da que pensar que va a entrar a la primera en el Hall of Fame, porque de hecho hizo uno de los speech, fue suyo. Luego el draft que se hace, vale, antes, vale, del partido, con LeBron y Anteto eligiendo jugadores, estuvo gracioso, tuvo su chance, sí, su tal.
Pero el partido no.
Pero el partido es una mierda.
Una mierda,
que,
vale.
A ver, que yo me estuve leyendo un libro de Lorenzo Silva, me regalaron el primero de Village Chamorro, de la serie que tiene de, sí, policíaca, sí, de los guardias civiles, me lo regalaron el primero para mi cumpleaños, y me los estoy leyendo todos, y ayer me leí casi uno.
Está bien que cuentes cosas de tu vida, Parra, me gusta mucho.
No, pero
¿te está gustando el libro?
Lo que no se puede hacer es hacer, vale, perder a la gente tres horas de su vida con tamaña basura.
Efectivamente, que además tu vida vale mucho. Parra, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Nos vamos con el
kilómetro. Se está leyendo un libro y no se lee el de Luis.
Claro. Es que ya lo, no, leyó, ya lo ha leído, no, ya lo ha leído. Nos vamos con el kilómetro 42.
Vamos a correr.
¿Qué,
venga,
nota le ponéis al partidazo de esta noche? Luis García.
Muy alta, 9,5.
9,5. Uzquiano.
9,25.
9,25. Mónica Marchante.
9,75.
9,75. David Sánchez.
8,5.
¿No te gustó, Miguelito?
Ya verás ahora. Es que he dejado para el final a Joseba Larrañaga.
6,1.
Manolo Lama.
Va a depender de cómo termine Miguelito el tema, para ponerle nota. Y luego a mí me no sé, echaban falta, por ejemplo, que metieras algún protagonista del Liverpool o algo. Pero bueno, por lo demás, le doy un 6,5.
¿Cuánto?
6. Es que depende de Miguelito. Miguelito no lo puedo poner en un 9.
Vale, sí. Miguelito puede.
No, Miguelito hoy sí.
Qué puede responsabilidad.
Hoy corona, Miguelito.
Gracias.
Hoy corona.
Iba camino del 9.
Al Pedro.
Sí, y a lo mejor hay consecuencias.
Sí.
Gracias. Compañeros, mensaje y vamos con el kilómetro.
Pues ahora ha llegado el momento en el partidazo, como cada noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana, para ese partidazo entre el Liverpool y el Real Madrid. Veo que una victoria blanca se paga casi 3-1 en Winamax y veo que el empate tiene una cuota de 3,60. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas como estas las tienes solo en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, continúa Joseba, como hemos dicho, y se incorpora Chemita Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
¿Qué tal? El lunes, ya queda menos de febrero, ya lo tenemos chupado, ya está esto...
Qué gusto de temperaturas hace ahora.
Vuelve, sí, pero otra vez, vuelve, ya viene el frío, pena, miércoles, ¿no? Sí. Miércoles, jueves ya vuelve el frío.
Pero ahora mismo se está de bien, ¿verdad?
Ya, hemos empezado la semana con solecito, buenas temperaturas, vamos, y encima he podido correr, con lo cual no puedo quejarme, maravilloso lunes.
Y estás muy enamorado, además, que eso es muy importante, ¿eh?
Que viva el amor, ¿no?
Es el máximo representante de Cupido en la Tierra.
Qué guay, sí.
No, el Cupido Runner, ¿eh? El Cupido Runner.
Bueno, pero la faceta de Cupido también se te da bien, que estás ahí con Nuria siempre, los días 14 de febrero.
¿Cuántas veces entrenas el amor a la semana?
Esa es una pregunta, esas son las de Bruncano, ¿no?
Sí, bueno, pero esto...
Este es el periodismo neoyorquino, ¿no?
Efectivamente.
De Bruncano.
Más o menos, ¿cuántas veces recomiendas?
Las que puedo. Últimamente tengo que reconocer que estoy bastante... Mis niveles están bastante alterados, ¿no? No tengo un buen momento.
Ah, vale.
Hombre, sí, cuando el nivel está alterado, normalmente...
No, estoy entre la lesión, el frío y todo, que ya. Realmente las hormonas no van como
tienen que ir. ¿Entrenas mucho, Joseba, tú?
¿El qué? ¿El amor?
Si entrenas mucho.
Pues cuando me dejan, como siempre.
Vale.
Sí, es que eso ya no depende
de mí. ¿Qué respuesta tan gasposa?
No, es que pero es una respuesta real. Ya. Sí, sí. Si tú lo sabes mejor que yo.
Sí, sí.
Sí. Muy bien. Yo
salgo, ya nos dirás tú, Juanma, ¿eh? Ya nos dirás tú.
Fines de semana.
Yo salgo a entrenar todos los días.
Todos los días,
menos el sábado que voy a ver el partido de mi hijo y tal, yo salgo a entrenar. Vale. Y luego si hay alguien que quiere correr conmigo un rato, pues
bueno, venga, vamos a cambiar de tema.
Chema que entrena tres veces al día.
Sí.
Pues ya está, ya que cada uno...
No, si entrena tres veces al día, Chema, vamos. Rocos y Freddy. Campeonatos de España.
Bueno, es que ha sido un fin de semana que hemos
tenido... Muy bonito, sí, señor.
Bueno, está brutal, ¿eh? No sé si habéis estado siguiéndolo por televisión, en Teledeporte,
sí,
pero
sí,
ha sido
sí.
Un campeonato brutal. A mí me ha encantado, ¿eh? Tenemos una... Ahora está en un momento del atletismo español increíble. Hemos visto tres récords de España. Usillos, brutal, en el 400, que se ha marcado un marcón. Y
le hacía falta, además, ¿eh? A Usillos, hacer una cosa de estas.
Sí, sí, pero no solo Usillos, sino también Cañal, Guijarro, o sea, han hecho, creo, mejor 400 de la historia. Y para mí ha sido una de las pruebas más espectaculares. Y luego también Jordan Díaz, Juanma, que nos tiene aburridos de tanto récord de España, que no hace más que superarlo una y otra vez. Y este chaval es oro,
ya,
¿eh?
Ya os conté que le vi saltar en directo entrenando y flipé. O sea, es una cosa... De locos, tío.
Es que en dos saltos hacer 18 metros casi...
No, pues, claro, es increíble, claro. Increíble.
Es bueno, volar, es volar.
Y luego, ojito, que fíjate que hemos estado hablando estos años de Asier Martínez,
sí.
de su evolución, de cómo estaba, y tenemos aquí que Llopis, que ha igualado el récord de España, y bueno, ha sido una carrera en la que, bueno, en la final no pudo estar Asier Martínez, pues se tropezó con una de las vallas. Yo creo también la presión que tiene entre los dos de mejorar, y ojito, porque entre Llopis y Asier, pues vamos, están llamados a ser de los grandes y con muchas opciones de medalla y con un gran futuro, o sea que eso está muy bien.
Sí, señor, y además destaca la prueba de 800, que ganó Saúl Ordóñez, le ganó a Mariano García, a Mariano el de la moto, que Mariano, por cierto, ha dicho que no va a ir al europeo, tampoco va a ir al europeo Ingebrigtsen, se están cayendo así algunos atletas con vistas al Mundial del próximo verano.
Claro, es que al final lo que hemos hablado alguna vez, hay veces que grandes atletas que tienen como referencia el Campeonato del Mundo, que se supone que es mucho más importante, pero el Campeonato Europa, yo soy de los que pienso que no hay que dejar escapar las oportunidades que se tienen de conseguir medalla, porque luego, por lo que sea, por cualquier motivo, llega al Mundial y no brillas como quieres, y resulta que has dejado escapar una oportunidad de conseguir la medalla. Así que bueno, están en toda la tienen toda la razón y toda la lógica para apostar por un campeonato, pero yo lo de dejar escapar estos campeonatos de Europa yo no lo haría tan así, ¿no? Tan ligera, sí. Pero bueno, son opciones que toman tanto los atletas como los entrenadores, y siempre mira lo mejor para ellos, y al final lo mejor para ellos sigue siendo lo mejor para todos los que amamos este deporte, ¿no? Al final conseguirá los resultados que se plantean.
Tenemos invitado, Joseba.
Tenemos invitado, sí señor, el máximo responsable del atletismo en este país es Raúl Chapado, que acaba de llegar además de Australia, donde ha estado en el Mundial de Cross Country, y que estará el próximo miércoles en Gayur, porque tenemos un pedazo de meeting, es la penúltima prueba de lo del World Indoor Tour, que va a dar cita a un mogollón de atletas de lo más, bueno, de los nuestros van a estar Mogatir, Mechal, Fontes, Asier Martínez, Mariano García, Mario García Romo, y del espectro internacional, Patricia Mamona, Grant Fisher, bueno, un pedazo de meeting el próximo miércoles en Gayur.
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros a todos.
Buenas noches. Que no sabrás ni si es de noche, de día, de tarde o nada, porque claro, has llegado de Australia. ¿Cuánto se tarda en venir de Australia hasta España?
Pues de puerta a puerta, como yo digo, unas 30 horas, más o menos.
30 horas, de puerta a puerta.
Que invertir entre aviones, y por eso a veces no sabes si estás desayunando o estás acostándote o te estás levantando, es una cosa... Pero bueno, como dice el refrán, sarna con gusto no pica.
Desde luego. Que lo decía ahora Joseba, vaya meeting, ¿no? Un meeting con mucho nombre, ¿no?
Bueno, yo creo que todo tiene su momento, ¿no? Dicen los americanos que las cosas buenas hay que hacerlas en los momentos adecuados. Y yo creo que el meeting está lleno de nombres, campeones olímpicos, campeones del mundo, campeones de Europa, pero también viene en un momento, yo creo que magnífico para el team español, lo habéis comentado vosotros este fin de semana, pero todo lo que está siendo la temporada, no nos olvidemos que Katir acaba de desechar el récord, ha hecho la segunda mejor marca mundial de la historia,
sí.
Que hemos visto a una Esther Guerrero también batir el récord de España de la milla, que vemos cada día, como decís, a Jordan bater, no solo batir el récord de España, sino hacer la mejor marca mundial, es decir, es el mejor saltador del mundo ahora mismo en triple salto, es decir, bueno,
Mario
muchos
García
momentos,
Romo,
que no quiero repetir todos.
Mario García Romo también con la milla.
Sí, por eso digo que tenemos ahora mismo un atletismo tan global y con tantas estrellas, que yo creo que llega el atletismo del meeting de Madrid, llega en un momento... Pues fantástico, y además la respuesta del público, ¿no? Que hace más de mes y medio que no queda ni una sola entrada.
Oye, como triplista que eres, Raúl, lo de Jordan Díaz, ¿tú hasta dónde crees que puede? De verdad, no es el deseo que tengamos o las ganas que tengamos de que bate al récord del mundo. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este chico?
Mira, lo que voy a decir ahora, lo he dicho siempre. No, mi cabeza no tiene capacidad para determinar dónde puede llegar. Y lo digo con honestidad, porque creo, yo he tenido la oportunidad de saltar con él. Para mí ha sido el más grande saltador, que es Jonathan Edwards, y he saltado con él, he competido con él muchas veces. Pero lo que tiene Jordan a partir de que despega de la tabla no lo he visto nunca, y he saltado con grandísimos saltadores. Creo que tiene un potencial. Ayer mismo había estado un par de días con gastroenteritis, uno de los saltos lo hace sin coger tabla, es decir, tiene más 20 centímetros, 21 centímetros, hizo un nulo de cerca de 18, es decir, es un atleta con potencial para hacer récord del mundo, probablemente el único que ahora mismo para hacer récord del mundo, pero a partir de ahí, ¿hasta dónde puede llegar? Pues solo su talento, su capacidad competitiva, pues no lo va a decir. Y yo creo que si las lesiones le respetan, pues vamos a ver cosas maravillosas de este saltador, que yo creo que es eso, pues oro puro. Solo decir que con 16 años ya saltaba 17-30, es decir, que es más lo que teníamos pues aquí en este país antes de que llegase él.
Sí, Raúl, pero como decías también, lo de Katir, a mí ha sido de muy salvaje lo que hizo Levine en el 3000, hacer 7:24.68 el récord de Europa, que hubiera sido récord del mundo si no lo bate el etíope. Creo que es una barbaridad también, o sea, que yo creo que hay muchos atletas, yo creo que estamos en un momento increíble, brutal, y yo creo que hay que aprovecharlo. Lo que decías del meeting, Joseba estaba intentando conseguir entrada, porque está imposible conseguirla, digo, a ver si hablamos con el presidente y nos das unas entraditas para ir a verlo, porque tela como está la gran afición.
O sea,
que
en realidad la llamada a Chapado es para esto, para pedir
necesitamos
la
entrada.
Me temo que sí.
Vale.
Nos quedan algunos puestos de voluntarios, eso sí, si queréis, además.
Pues oye, si hay que ir, se va, ¿eh? Hombre. Si hay que ir, se va, porque el meeting lo merece. Y es un lujazo, con lo que decías, tener a todos estos atletas de talla internacional y sobre todo los españoles, y que la gente disfrute. Yo creo que afortunadamente desde que está Gayur y se puede celebrar este meeting, yo creo que hacen las maravillas de todos los niños, de muchísimas gente, y yo creo que eso nos gusta a los que amamos el atletismo, así que el miércoles seguro que será un gran día donde disfrutaremos todos y va a ser una auténtica pasada ver todos estos atletas de los que estamos hablando.
Oye, hay una cosa de la que quiero que habléis, y es lo sucedido precisamente en el Mundial de Cross Country de Australia. La imagen la ha protagonizado la etíope Letesenbet Gidey, que iba a ganar con claridad, y a falta de 30 metros para la meta
se desploma,
pero se cae como si le hubieran cortado una cuerda de arriba y ¡brum! se cae y se queda fundido.
Fíjate, Joseba, que Juanma, Raúl, bueno, Raúl ya también lo sabe, lo que para mí marca la diferencia, lo que supone el atletismo de alto nivel con el deporte de alto nivel del deporte normal. Los deportistas, los atletas, cuando están compitiendo en el máximo nivel, van al límite, pero al límite que hay veces que una ligera, te pasas un pelín y puede ocasionar lo que le ha pasado a Gidey, que llegando a meta, a 30, 40 metros de llegar, iba a ser campeona del mundo de cross, y de repente se colapsa y se desmaya. O sea, que porque vas tan al límite, que esto solo pasa, lógicamente, cuando estás en el máximo rendimiento, cuando das lo mejor de ti, cuando compites contra los mejores, ¿no?, de la prueba que estás haciendo. Y bueno, ese colapso resultó que al final se cae. La gente no sabe que no le pueden ayudar, porque si le ayudan, bueno, lógicamente si está en peligro la salud hay que ayudarla, pero a levantarse o a que se recupere, ¿no? No sea que pueda tener un problema. Pero en el momento que recibes ayuda estás descalificado, y fíjate, iba a ser campeona del mundo, iba a puntuar por el equipo de Etiopía para conseguir ser campeonas del mundo, y esta descalificación, cuando iba a quedar cuarta por esa ayuda de alguien externo ni externo, no se puede ayudar, pues consigue que algo que normalmente tú ayudarías y entiendes que es una ayuda a un deportista, pues se convierte en una descalificación. Pero es el colapso por ir al máximo. O sea, esto no hay que recomendarlo a gente normal, a la gente que entrena, que disfruta del deporte, pero esto es lo que supone ser un deportista de alto nivel.
Y el hecho de ir cuesta abajo, o sea, que tenía la pista esa, una tendencia hacia abajo, Raúl, ¿tiene algo que ver también en todo esto?
Bueno, vosotros visteis a Gidey, porque es la carrera más famosa, pero esto pasó durante las carreras también en sub-20. Vimos a un japonés que había ido bastante tiempo con los africanos y que apenas 40 metros de la entrada pues también colapsó muscularmente y cayó. Este intentó entrar a Atas, pero fue incapaz y al final lo tuvieron que coger, evidentemente, y también fue descalificado. Hubo una australiana también muy jovencita que bueno, la línea de llegada, la puerta de llegada tiene como 30 o 40 metros de ancho el Chema, y era incapaz de canalizar hacia dónde estaba, y bueno, cayó, se levantó y volvió a entrar. Y luego, ya lo hemos visto antiguamente esto, en el Mundial de Kampala, Joshua Cheptegei, que es uno de los, bueno, para mí el mejor fondista que ahora mismo en 10.000 metros, en su Mundial, en casa, siendo muy joven, fue a unos ritmos muy altos, sí, y quedando apenas un kilómetro, pues pasó de ir primero destacado a terminar, no sé si entre los 14 o 15, porque le pasaron prácticamente todos los atletas que llegaban por detrás, ¿no? Y eso yo creo que influye mucho, especialmente el campo a través del circuito, ¿no? Este era un circuito de constantes subidas y bajadas, muy duras, con cambios de ritmo constante, no había ni una sola recta para recuperar un poco muscularmente. Y luego además pues se celebró pues, en unas temperaturas que no haciendo muchísimo calor, porque cuando corrieron ellas ya estaban en 28 grados más o menos, pero normalmente el campo otra vez se hace con temperaturas muchísimo más bajas de frío, incluso a veces por debajo de cero. Y yo creo que bueno, fue una suma de eso, de los ritmos altos que decía Chema, que iban muy por encima. Sí,
yo creo que lo que decía Raúl Joseba se refiere a que al estar a lo mejor cuesta abajo, sin querer vas un poquito más rápido, fuerzas un poquito más y al final es rebasar tu límite. Al final tienes un límite y cuando lo pasas, pues llegan a estos lugares, ¿no? Y lo das todo. Son pruebas tremendamente duras. El cross, lo que decía Raúl, subes, bajas, no tienes un momento de tregua, giros y vas al límite. Y normalmente
Si te fijas, Chema, ella ya viene muy justa. Pero es justo cuando ve que se acerca la aleta keniata, que venía muchísimo más fuerte que ella, que la va recuperando, cuando intenta reaccionar es cuando ya colapsa muscularmente y se cae, ¿no? Había además un badén en ese momento, que es un badén que tenía el recorrido, y es donde cae ya, porque yo creo que intenta ir más rápido de lo que puede, descoordina totalmente y ya cae.
No, ya está rota, o sea, que ya está totalmente en ese colapso que resulta un poco extraño para la gente que no lo conoce, pero es la gran diferencia lo que supone el deporte de alto nivel, que vas al límite y en ocasiones pues llega a estas cosas.
Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo, gracias por estar una vez más en el kilómetro 42, que yo creo que es de las pocas secciones que hay semanales en la radio convencional, en la radio deportiva, sí. Dedicadas.
Yo diría que la única.
La única, ¿no?
Yo creo que sí.
Dedicada.
Y los años que llevamos.
Al atletismo. Son muchos años, ¿eh? Y cada lunes tenemos una cita con el atletismo, con la gente que hace deporte, que hace deporte a nivel amateur y también con los profesionales que nos representan luego en las grandes competiciones. Claro. Presidente, gracias. Que vaya todo bien el miércoles.
Muchísimas gracias por hoy, por invitarme a participar con vosotros y sobre todo por hablar de atletismo, de todo el atletismo global, como habláis, además con un maestro como Chema Martín.
Eso es. Un abrazo. Gracias, Raúl.
Gracias, presidente. Bueno.
Gracias. Chemita, ¿a ti no te apetece ser presidente algún día de la Federación Española de Atletismo?
Pues digo una cosa, Raúl lo está haciendo estupendamente bien, pero es meterte... Yo estoy convencido que necesitamos en el deporte español en general trabajar bien, porque hace falta trabajar bien en el sentido... O sea, que hay que remangarse, porque yo creo que había que, a nivel de federaciones, a nivel de educación, a nivel escolar, yo creo que hay que meter un buen cambio, hay que meterle bastante mano. No te digo solo...
Sí, pero ¿me puedes responder a la pregunta, por favor?
De momento, hubo un momento que me lo presentaron. No lo descartas. Pero en un futuro no lo descarto.
Mira.
Vale.
Ostras, y una cosa, ¿y qué hacemos con el kilómetro 42?
Bueno, pues que lo haga el presidente de la federación, ha estado Raúl Chapado, puede estar Chema Martínez.
Perfectamente, ostras, claro. Sí, me encantaría.
Oye, por cierto, las gracias al Departamento de Comunicación de la Federación de Atletismo, a Paloma, que en verano tuvimos nuestros más y nuestros menos.
¿Ah, sí?
Sí. Tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero que sí, que ya está todo solucionado y que nos ha ayudado mucho en los últimos...
Pues gracias, Paloma.
Gracias, Paloma.
Muy bien, Paloma, qué bien. Oye, lo haces todo, Paloma.
Recordar de que Merichel, tenemos una maratoniana nueva, Merichel Soler, que ha hecho la mejor marca española de la historia de maratón, debutando 2 horas 26 en Sevilla. Ojito, qué pasada, debutando 2 horas 26.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta luego, hasta mañana.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana gran día de radio, ¿eh? Gran día y, por supuesto, gran noche. Tenemos tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con Miguelito desde Liverpool. Y después, a las 11:30, les esperamos, como siempre, con el análisis, los protagonistas, las reacciones, la polémica, todo aquí en el partidazo. Ahora llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós. Que arde tu piel.
Soy el agua que mata tu sed. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.